Onda Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Estamos en la tercera hora de Madrid Directo. Nos gusta mucho el contarles a ustedes la actualidad de este día. Casi es una, les diré que es vocacional, absolutamente. Hoy es día de sucesos. Los lunes hacemos recuento de qué cosas están pasando a nivel, bueno, no solo en nuestra comunidad, en toda España. Y hablamos del juicio, el juicio de la semana, del mes, hasta del año. Mónica González, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
A lo mejor resulta exagerado, pero es que este juicio era tan esperado. Hablamos de una víctima que es una joven madrileña y, bueno, pues está a punto ya de concluir el juicio. Han dejado pasar a periodistas, 46, y bueno, veremos cómo se desarrolla. Hoy ya ha concluido, pero mañana también.
Efectivamente, hoy ha habido la primera parte, que son conclusiones de las acusaciones. Hablamos de las acusaciones personadas por parte de la Fiscalía, acusación particular que sería los abogados de la víctima, de la denunciante, y acusaciones populares por parte del Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. Hay que decir que, como tú bien comentabas, Nieves, a esta parte del juicio, a este décimo día de juicio y el de mañana son a puerta abierta, no a puerta cerrada como ha sido hasta ahora. Y han dejado pasar a 46 periodistas solamente con un bolígrafo BIC y un cuaderno de notas. No ha habido cámaras, ni sonido, ni grabadoras, ni móviles, ni ordenadores, nada. Nada que pudiera enturbiar esa intimidad que requería el Tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra.
Pero, sin embargo, les han visto la cara a los periodistas, a los 5 jóvenes de la manada. Miriam Villamediana ha estado allí, es una de las 46 periodistas y nos lo ha contado, pero nos lo vuelve a contar con detalle. Miriam, saludos de nuevo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, hemos sido 46 los periodistas que hemos podido acceder a la sala. Eso sí, antes de entrar nos han cacheado uno a uno y hemos tenido que dejar fuera todos los móviles, porque tanto los teléfonos móviles como el resto de dispositivos de grabación estaban absolutamente prohibidos dentro. Eso sí, sí hemos podido ver la cara de los acusados. Estaban sentados detrás de sus abogados y a la derecha de la sala. Les hemos visto aparentemente tranquilos durante la sesión, escuchando las conclusiones de la Fiscalía y de las acusaciones, aparentemente tranquilos y aparentemente serenos también. Incluso conforme avanzaba la sesión se han ido relajando, incluso les hemos visto comentar algunas de las cuestiones que se han ido comentando, especialmente cuando la fiscal y el resto de los abogados han ido desmontando sus declaraciones y poniendo en evidencia las contradicciones que han ido surgiendo en sus sucesivas declaraciones. Incluso en algún momento se han dedicado sonrisas cómplices al comentar alguna de las cuestiones.
Vaya, esto de las sonrisas es que antes nos lo has contado y me choca muchísimo. Miriam, ¿qué va a pasar mañana?
Mañana será el turno de escuchar las conclusiones de los abogados de la defensa. Hablarán los tres abogados de la defensa, porque recordemos, uno de ellos, Agustín Martínez Becerra, representa a tres de los acusados, y después los otros dos, cada uno hará sus intervenciones con las conclusiones finales. Martínez Becerra nos ha comentado cuando ha terminado la sesión que él había visto un juicio totalmente distinto, que no estaba para nada de acuerdo con la exposición de los hechos que había hecho la fiscal y el resto de los abogados de las acusaciones, que han comentado que para ellos no hay lugar a duda de que se trató de un delito de agresión sexual. Becerra cree que lo que sucedió y lo que muestran los vídeos son relaciones consentidas y dice que así lo va a demostrar mañana durante su argumentación. Nos consta que las tres defensas a solicitar una vez más será la absolución de los acusados.
Miriam, muchísimas gracias. Mañana volveremos a conectar contigo. Repito, es una de las 46 periodistas que están en el propio juicio de la manada. Miriam Villamediana. Seguimos, Mónica, el relato de este juicio.
Yo creo que lo más destacado no solamente ha sido la exposición de las conclusiones de la acusación particular, que ha dejado claro que no hubo consentimiento en ningún momento por parte de la víctima, sino yo recalcaría, Nieves, lo que ha dicho la Fiscalía, la fiscal Elena Sarasate. Ha sido dura, ha sido directa y ha dejado claro no solamente que no hubo consentimiento, sino que las relaciones sexuales o, en este caso, la presunta violación fue bajo violencia e intimidación y que las pruebas que se han demostrado en el juicio son absolutamente contundentes. No solamente además eso, sino que ella alude a la credibilidad de la víctima, dice que es creíble objetivamente, que no exagera para nada, podría haberlo hecho, además insta en sus conclusiones, podría haberlo hecho, decir, por ejemplo, que había sido amenazada, algo así como te vamos a matar, y nunca jamás la víctima puso una coma de más en su testimonio. Además, ha hablado de la resistencia física de la joven, de por qué no se resistió, y tan comentado en los medios de comunicación y tan comentado además por la opinión pública. Y ella dice, la fiscal, que no había otra opción razonable que dejarse. La intimidación fue tan grave que solo pudo someterse. Eso dice textualmente la fiscal. Además, avala el relato de esta denunciante, dice que no hay un motivo alguno de espurio, es decir, que no hay un motivo claro para denunciar, es porque no conocía en absoluto a sus agresores, por lo tanto no tenía por qué denunciar a estos jóvenes. Y luego tiene palabras también contra los acusados, dice que tienen contradicciones en su testimonio, que no son pequeñas contradicciones, sino que son determinantes.
Esto lo ha dicho la fiscal.
Esto lo ha dicho la fiscal durante las conclusiones. Ha dicho que además ellos sí que sabían a lo que iban y lo tenían claro. De hecho, ha aludido a que ellos anteriormente habían practicado sexo en grupo, grabado y sin protección, y que en un momento determinado ellos creían haber gozado de una impunidad que finalmente no han tenido. Yo creo que eso es importante. Y, por último, la actitud de la víctima, dice que era pasiva, arrodillada en posición inferior y agobiante.
Bien, pues este es el juicio de la manada. Saben ustedes que estamos con las conclusiones. Un juicio muy, muy, muy mediático. Volvamos a la mirada a Tenerife, porque esto nos va a dar que pensar. Ascienden a 40 los heridos al hundirse de madrugada el suelo de una discoteca en Adeje, al sur de Tenerife. Todos ellos cayeron desde una altura equivalente a un piso. Es bastante altura, ¿eh? Es bastante
tremendo.
Altura.
Sí, sí,
es
sí,
una
sí.
Discoteca que se llama Butterfly Disco Pub y a mí lo que me parece increíble, casi milagroso, es que no haya habido víctimas, aunque haya dos personas que están muy graves, ¿no?
Efectivamente, lo que hay son, en un principio había un balance de 22 heridos por traumatismos graves, algunos con golpes de carácter moderado, incluso fracturas de fémula. Dos de ellos, los que tenían lesiones graves, tienen este tipo de fracturas de fémur, pero es verdad que a medida que han ido pasando las horas han aumentado en 18 más, debido a que esos últimos 18 les han llevado al hospital personas de su familia o han ido por su propio pie hasta los centros sanitarios. Hay que decir que esto ocurrió la madrugada del sábado al domingo, entre las 2:30 de la mañana. Hay imágenes imágenes además en las redes sociales y en los medios de comunicación, que, donde se puede ver cómo el suelo de esta discoteca Butterfly...
Estaba una chica cantando.
Estaba una chica cantando y de repente se desploma completamente esos 4 metros cuadrados de escenario, se caen y con ella se caen varias personas también, varios clientes que estaban en ese centro comercial Salitien de la Playa de las Américas, al sur de Tenerife. Además es un lugar donde hay muchísimo turismo. Además, los clientes que había en ese momento eran no solamente españoles, sino británicos, franceses, belgas, rumanos, entre otras personas. Y es verdad que al principio pensaban que había muchísima gravedad. No, es verdad que no han tenido que hablar de víctimas mortales, por suerte. Y también hay que decir que debajo de ese escenario había un antiguo bingo que estaba completamente abandonado. La suerte es que no había nada debajo. Y lo
sí,
que
porque si llega a haber gente,
vamos. hubiera matado a los que se hubieran estado debajo. Pero es verdad que ese derrumbe del suelo, cómo cedió, se debía sobre todo a ese, por lo que ha comentado el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, a un fallo del forjado del local, de esos cimientos. También es verdad que la discoteca había, hace 2 años más o menos, según tengo entendido, había hecho una serie de reformas, pero la estructura está perfectamente. Es verdad que van a hacer una investigación tanto administrativa como judicial para esclarecer los hechos. Los bomberos, de hecho, y los técnicos del ayuntamiento ya se encuentran en esta zona del centro comercial para no solamente apuntalar el suelo, sino comprobar si otras zonas de alrededor también tienen algún tipo de fallo o algún tipo de resquebrajamiento del suelo o de las instalaciones. Y esa zona del centro comercial, que más o menos son unos 100 locales, en este momento han sido clausurados por, evidentemente, para preservar la seguridad de cualquier persona que acuda a este centro comercial y para evitar posiblemente nuevos derrumbes. Esperemos que no, pero efectivamente. Pero de momento ha sido solamente este establecimiento, esta discoteca Butterfly de Adeje, donde se ha producido este tremendo derrumbe que no ha ocasionado víctimas mortales y que, por suerte, en estos momentos están trabajando codo con codo los servicios de emergencias canarios, los bomberos y policía y técnicos de ayuntamiento.
Pero fíjate, los que tenemos hijos en edades jóvenes, adolescentes, claro, te preocupa muchísimo el hecho de que, oye, tú va tu hijo a una discoteca, que menos que esté eso en condiciones. Es que cuando se cae un suelo es porque algo no va
pasado,
bien,
¿no?
Algo ha pasado y a lo mejor la inspección no se hizo bien.
No ha estado tan diligente como debería.
Vamos, es que ¿cómo es posible que se hunda un suelo? Es que esto...
Es complicado. De hecho, los arquitectos sabrán mejor que nosotros, los técnicos, por qué se ha caído, se ha desplomado este suelo. Es verdad que este edificio tiene entre 40 y 45 años, la licencia la tenían en regla, habían pasado varias inspecciones recientemente, habían incluso cambiado la titularidad del propietario, pero todo estaba...
¿Tantos son tantos? O sea, 35 o 40 años...
40 años no es nada para un edificio,
no.
Realmente, para que se desplome de esta manera. También es verdad que
estaría mal hecho.
No, otra cosa es que el bingo que estaba abajo, que estaba abandonado, que no tenía ningún tipo de actividad en este caso, parece ser que había tenido una serie de reformas tiempo atrás en el techo. Justamente el techo del bingo es el suelo de la discoteca. Posiblemente esas obras no se hicieron correctamente y es cuando después de tiempo se ha desplomado. Pero yo escuchaba hoy a un técnico del ayuntamiento de Adeje decir, hombre, cuando se va a desplomar un suelo, se va a caer, hay una serie de indicios y parámetros que ya indican que se va a caer.
Que esto va a ocurrir.
Claro, entonces yo creo que había algún tipo de indicador, pero no se dieron cuenta los propietarios.
Digamos que mirando a Madrid, ha habido un sótano desalojado por la Policía Municipal de Madrid en el que había 92 menores celebrando una fiesta ilegal.
Bueno, esto...
Pero es que esto no es la primera vez que pasa.
Eso te iba a decir, Nieves. No es la primera vez. Yo, en los últimos 2 años más o menos, no ha habido mes que no haya habido una fiesta ilegal de menores en algún local ilegal, valga la redundancia, en la Comunidad de Madrid. Esto sucedió en la calle General Ricardos de Carabanchel cuando, ponemos un poco en antecedentes, una mujer decide alquilar para una fiesta de cumpleaños a un menor de 15 años, entendemos que debe ser su familiar o su hijo, para celebrar ese cumpleaños con 92 personas. Alquila ese local, que es un sótano, pero es un sótano que las imágenes son tremendas, que es condiciones insalubres, los cables completamente por fuera, no tiene ningún tipo de salida de emergencia, tampoco tiene salubridad. escaleras empinadas solamente. Es decir,
algo. Salida de emergencia, que eso podía haber sido.
Que cualquier tipo de circunstancia que hubiese habido en ese local, los chicos, que son además menores de edad, como digo, hubieran tenido un percance importante. Y todo ha sido porque los vecinos empezaron a escuchar ruidos muy fuertes esa noche del sábado a las 9:30, llamaron a la policía municipal, se persona a la policía municipal y se dan cuenta que, claro, es una fiesta ilegal, pero es que hay menores y es un local que además no está habilitado para hacer este tipo de fiestas. Con lo cual, no solamente identifican a los menores, llaman a sus padres, sino que hablan con el propietario del sótano. Parece ser que esta mujer no tenía constancia de que ese sótano estaba en esas condiciones y están investigando también a la empresa de eventos que había alquilado este sótano. O sea, tremendo, Nieves. La verdad que podría, por suerte no ha pasado nada, pero no ha habido ningún tipo...
Podría haber pasado.
Porque bueno, me imagino que en esta fiesta habría también alcohol y demás, y bueno, pues podría haber pasado.
Mira, necesito que me cuentes en un minuto que ha habido 3 menores detenidos por dar una paliza a otro chico en Mejorada del Campo. Esto ha sido una auténtica sorpresa porque el chico que apareció con el codo roto, la mandíbula, no había dicho nada.
No
se había callado
nada.
La agresión.
Ocurrió el 27 de octubre y estuvo, después de haber permanecido en el hospital varias semanas, le operaron en 2 ocasiones, como tú bien dices, Nieves, por esas lesiones gravísimas. Este joven había sufrido una brutal paliza por parte de 3 individuos, 3 menores como él. Él tiene 14 años, los otros 3 tienen 15 y 17, españoles. Le pegaron una paliza de tal manera, con un palo incluso, con una navaja le amenazaron, le tiraron por las escaleras y fue cuando los agentes le investigaron el caso, empezaron a tirar del hilo, cuando el joven al final contó lo que le había ocurrido. La policía empezó a investigar y a interrogar los testigos de la agresión, identificaron a los ahora detenidos. Hay que decir que el caso está a manos de la Fiscalía de Menores de Madrid. El equipo de la Policía Judicial de Rivas Vaciamadrid ha sido el que con éxito ha encontrado a estos 3 menores detenidos, y lo que se está investigando es si este joven de 14 años no solamente haya tenido este tipo de agresión, sino que esté sufriendo bullying, es decir, acoso reiterado por parte de estos 3 jóvenes, no solamente en esa piscina municipal, sino también seguramente que en el colegio, porque esto ocurrió también cerca de una de las instalaciones de un colegio próximo.
Y ya por último, ese francotirador de perdigones, menos mal que son perdigones, que ha desatado el pánico en San Chinarro. Oye, que es que...
Lleva una semana atemorizando a los vecinos. He contabilizado que son 7 los vecinos que han sufrido perdigonazos. Una mujer le atravesó el abrigo, el jersey y la camiseta. A otra mujer le dio en el cuello, y parece ser que es alguien que la policía está todavía identificando y buscando quién es, que se encuentra en un edificio colindante a la plaza Alcalde Moreno Torres, en ese barrio de San Chinarro, donde con una escopeta de perdigones se dedica a pegar tiros a los viandantes, a la gente que está en las paradas.
Estamos fatal.
En la parada del autobús es cuando se dedica a dar esos disparos a estos vecinos, que no solamente lo han puesto en constancia de la Policía de Madrid, la Policía Municipal, sino también a través de redes sociales, que por eso además ha habido un montón de quejas, y a partir de ese momento la investigación sigue su curso y esperemos que pronto la policía dé con este francotirador que está atemorizando a un barrio entero.
¡Qué barbaridad! Oye, Mónica, buena semana. Esperemos que el lunes tengas menos cosas que contarnos.
Bueno, ya sabes que suceso siempre va a haber, desgraciadamente.
Siempre va a haber. Le vamos a poner música antes de que llegue Constantino.
Sí.
Un poquito de música de la nuestra.
Bueno, acuérdate, el viernes estábamos en Torrejón. Yo quiero mandarle un saludo a todos los torrejoneros que nos estuvieron viendo en la Plaza Mayor.
Bien se portaron, vamos, por favor. Vamos. El alcalde. Qué
un
bien,
poco más
bien.
Y no nos dejan ni irnos de allí, ¿eh? No sé cómo fue la cosa. El caso es que tuvimos nuestro concurso de nuevas voces y escuchábamos allí, claro, con tanto ruido, no nos dimos cuenta, al menos como merecía la pena, tú y yo, de qué bien cantaron los dos que estuvieron.
¿Lo podemos escuchar?
Sí, yo lo escuché en la grabación. Aquí está Mavi González cantando una canción de Rihanna que se llama Love on the Brain. Escucha.
Pues es verdad que aquí
se oye mejor.
Allí teníamos tanta música, tanto ruido, pero qué bonito.
Canta muy bien, Mavi, de verdad te lo digo. Pues tiene el 54% de los votos, ¿eh?
Mira.
Está acaparando, es mayoría. Y su su oponente era Aarón Duarte, un chico de 22 años de Alcalá de Henares, que eligió la canción La Era de las Catedrales, que nos explicó que era un musical de Notre Dame. ¿Sí? Así sonaba Aarón.
La era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más, el hombre vio dos mundos estelares.
Oye, pues también fabuloso. Podría estar en cualquier musical y hacerlo igual de bien.
Y lo hará, lo hará. Tiene el 15% de los votos. Y ahora te quiero contar la anécdota divertida. Resulta que los que han votado por los dos son el 31%.
Anda,
¿cómo te quedas?
Pues que te han hecho caso, que tú decías que podían votar a los dos.
Claro, que pueden ser dos ganadores. En fin, que cada uno vote lo que quiera. Está en nuestro Twitter, en el Twitter de Madrid Directo OM. Ahí podéis votar solo una vez, ¿eh? Que no se puede hacer a clic, 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 clic. Con una ya.
Muy bien, Carlos, tomamos notas. Son las 6:26. Vamos con las recomendaciones y seguimos. Enseguida entra Constantino.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Constantino Mediavilla, con permiso, hoy José Luis Martínez Almeida, Nacho Murgui. Vamos a empezar con Almeida. ¿Qué te parece, Costan?
No, bien, porque he dicho yo, Nieves, por favor, dame hoy tres minutos más, que le quiero preguntar cómo lleva el hándicap Almeida. Y entonces, el señor Murgui, que está llegando a su hora, es decir, a y media, que es cuando tiene que estar aquí con nosotros, Nieves. Pero es que hoy tenemos varias noticias que tenemos que poner encima de la mesa. Uh-huh. Y como señor Almeida, hicimos con él un a fondo, no a mucho tiempo, no a mucho tiempo, le quería preguntar si había mejorado el hándicap.
No, lo he empeorado.
No.
Y vaya, si
ayer
hombre.
Lo empeoré.
Bueno.
Oh.
Sí, no, pero ¿dónde estuvo jugando?
En mi campo y en mi club y en el campeonato.
Hay días que uno no está para
uno
nada.
No está para nada, la verdad.
Hay días que uno se levanta y...
Que no funciona.
Lo que sí sabemos es que bolas al agua, pocas. ¿Por qué no ha ido usted a la FIL? ¿Por qué no ha ido usted a Guadalajara? Que está allí una expedición de Madrid, porque Madrid, lo decimos, es la ciudad anfitriona en la feria del libro más importante del mundo, donde está el libro de Nieves Herrero.
¿Tú crees que sí, se lo habrán llevado?
Con seguridad.
No, lo he visto allí. Sí,
Nieves,
sí,
con
allí
con está seguridad estará sí, tu libro sí, con total seguridad.
¿Pero sí, qué sí. me estáis diciendo? No
Pero
lo esperaba.
¿Cómo es que no ha ido? ¿Cómo es que no se ha acercado?
porque hemos mandado a Isabel Rosell, que es la concejal que se encarga de los asuntos de cultura en el Grupo Municipal Popular y que es quien ha llevado todo este asunto y quien ha estado encima de todo el tema de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y como se suele decir, ¿no? Quien lo trabaja es quien merece en este caso ir a ese viaje en México y estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Qué buena cosa de todas formas, es la segunda vez, porque la única vez que la Feria Internacional, esa es una de las más grandes del mundo, del libro hubo una ciudad anfitriona, fue Los Ángeles hace muchísimos, muchísimos años, y ahora Madrid, ¿no? Es un escaparate impagable.
Sí, es un escaparate impagable, eso sin lugar a dudas. Yo creo que para Madrid es un motivo de orgullo haber sido la ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro.
Y ahí está, en Guadalajara,
Claro,
que eso
claro.
Es México, que no es otra cosa.
Una de cal y una de arena.
Han ido muchísimos escritores.
Lo que no sé
si
está justificado es que la alcaldesa se haya ido 7 días.
7 días ha ido la
alcaldesa. 7 días ha ido la alcaldesa a México. Y
pero
eso
entre que vas y vienes son prácticamente 7 días, 5 noches.
Bueno, ya, pero hombre.
Eso es un viaje prácticamente charter.
Ya, pero pues digo, Isabel Rosell, pues la pobre la hemos hecho ir y volver en 4 días. Es decir, es posible ir y volver en 4 días, ¿no?
Si
en 7 días.
Si su Rosell se ha ido Madrid, en 4, ¿no? Si su Rosell se ha ido en 4, la alcaldesa es lógico que esté una semana. Es decir, habrá tenido que ver al alcalde de Guadalajara, habrá tenido que ver a las autoridades, habrá tenido que inaugurar.
Te veo muy, indulgente, oye, muy comprensivo, Constantino. No, si te digo la verdad, estás muy indulgente.
Como no tengo,
algo te pasa.
A Nacho Murgui, pues que a mí me parece que todo lo que sean escaparates que permitan difundir lo que se hace en una ciudad, como la ciudad de Madrid, que por cierto es la ciudad de la luz, que es como se llama y es lo que reza en Guadalajara, en México, a mí me parece bueno.
A mí también, indudablemente.
Es que deberíamos haber hecho también el programa desde allí
lo
y una semana.
Lo intentamos.
¿Sí o no? Deberíamos haberlo hecho. No, ya no, ya no.
No, que lo intentamos, digo, en su día, si recuerdas. Sí, lo que pasa es que no nos hicieron demasiado caso. Bueno, pero está M21 allí, está la radio municipal.
Sí.
Está la radio municipal y supongo que estarán contando pues todo lo que acontece allí.
Lo que no sabemos es quiénes les estarán oyendo, pero estarán contando con seguridad.
En aquellos lares, ¿no? ¿Ha ido usted, por cierto, o no? A la radio.
No he ido todavía.
¿No ha ido todavía?
A M21.
¿Pero cómo no ha sido invitado?
Pues no lo tenemos claro, porque para decir la verdad, nosotros no entendemos la utilidad de esta radio municipal que ha inventado Manuela Carmena. Cuando se nos está diciendo que es época de recortes por culpa de Montoro, esta radio ha pasado de 300.000 a 1.200.000 euros de presupuesto en apenas un año. Quizás por donde que convendría empezar a ajustar es aquí, precisamente, en esta radio, que yo creo que en estos momentos no es necesario. Si se hubiera limitado a ser una radio de formación, una escuela de formación en radio, pues a lo mejor hubiera merecido la pena el proyecto, pero ahora mismo lo que pretende es ser una radio casi que compite con las demás radios. Y yo creo que eso es un gasto inútil para el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos.
Bueno, como yo estoy especialmente indulgente, a mí me parece que caemos todos en el espacio radioeléctrico y radiofónico y que, por lo tanto, siempre que haya una radio municipal dispuesta a contar cosas de Madrid, pues
es que es lunes.
Bienvenida sea.
Es lunes.
Como
estoy...
Sí, está de un indulgente que me está asombrando.
Llámeme Murgui.
Si se nota, se nota.
Es asombroso, Constantino, la verdad. Has debido pasar un fin de semana relajadísimo.
Muy relajado,
¿Qué has hecho el fin de semana,
He
Constantino?
Cumplido mi hándicap.
Ah, bueno, claro.
Punto uno.
Todo lo tiene explicación. Todo tiene explicación.
He cumplido mi hándicap. Y punto dos, he dicho, le tengo que preguntar al Almeida,
que no es
que
difícil,
no se me olvide.
De todas formas.
Tenemos por ahí Escuela de Calor, que sé que es una canción que tenemos preparada.
Escuela de Calor.
Se la voy a dedicar porque le quiero preguntar precisamente por las estufas.
Vaya.
Las estufas, sí.
Esto va con doble intención.
Hace falta calor. Hace falta calor.
Hoy es el primer día que yo de verdad noto que hace falta calor en esta ciudad.
Sí.
Hoy tengo un frío espantoso, lo reconozco.
Ya somos dos, yo estoy helada.
Bueno,
pero
pues,
bueno.
Imagínense ustedes lo que va a ser, porque Inés Abanés ha dicho, vamos a quitar las estufas, las que vemos en las terrazas de donde sale mucha gente a fumar o a tomar una copa, las de gas, no las eléctricas. ¿Qué le parece la medida?
Que toda medida que ayude a reducir la contaminación, nunca nos opondremos, pero esto es como todo, hay medidas y medidas. A lo mejor es más importante renovar la flota de la MT, a lo mejor es más importante subvencionar la sustitución de todas las calderas de carbón que todavía existen y en abundancia en la ciudad de Madrid, que meternos ahora con las estufas de las terrazas. Ahora, que si ayuda a reducir la contaminación, pues bienvenida sea, pero también pensemos el quebranto que se le puede causar a los hosteleros que han hecho una serie de inversiones en esas estufas y que ahora van a tener que proceder a su cambio. Yo creo que hay medidas que pueden ser más importantes en la lucha contra la contaminación que aquellas que hacen referencia a las estufas de las terrazas.
Bueno, son las 7 menos 25, que luego no digan que no damos los datos. Solo el 5% de esas estufas que vemos en las terrazas son de gas. Mm. El 95% son eléctricas.
Son eléctricas.
Punto, por lo tanto, muy importante que aclaramos aquí que se van a quedar donde están y que se van a quedar como están. O sea, que nos va a seguir dando calorcito cuando queramos salir a tomar el gin tonic, por ejemplo. Eso por un lado. Y segundo, dirán, ¿qué hace hablando con Almeida? El señor Murgui que está subiendo. El señor Almeida se nos marcha a un documental, además,
o sea, la
importante,
de un
a menos
documental, 10,
y nos quedaremos con Murgui.
O sea, la presentación de un documental importante porque relata las peripecias de un equipo de discapacitados que hace la travesía entre Madrid y Lisboa. Y es un reto de superación y se presenta a las 7:30 este documental en el Palacio de la Prensa. Y yo creo que todo apoyo que demos al mundo de la discapacidad es poco realmente.
Y allí va a estar la Infanta
Elena.
Y
va a estar la Infanta Elena, precisamente. También. Va a estar la Infanta Elena.
De todas formas, qué importante el compromiso, ¿no? Cuando la cabeza puede más que el cuerpo.
Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas.
Demanda.
La voluntad está más en la cabeza que en el cuerpo.
Desde luego. A ver si las ciudades se ponen un
salvo
poco
para el hándicap de Constantino.
Claro.
Sí, eso sí.
Bueno, pero a ver si las ciudades se ponen a favor de estas personas con discapacidades.
Sin lugar
porque
a dudas.
Llega a ser casi como un lugar donde tienes que ir sobrepasando obstáculos, ¿no?
Sí, sobre todo ahora en diciembre debería haberse adaptado ya todas las ciudades a unos estándares mínimos de accesibilidad que se promulgó mediante una ley, creo recordar que es el 4 de diciembre, cuando precisamente vence el plazo dado a las ciudades y como digo, yo creo, y no voy a criticar en esto al gobierno municipal, si Madrid está o no está adaptado, lo que sí le digo al gobierno municipal es que luego va a tener todo nuestro apoyo para que no haya absolutamente ningún tipo de barrera para que las personas con discapacidad puedan circular por Madrid en las mismas condiciones que circulamos todos.
Uh-huh. Los que hemos estado alguna vez malitos o en silla de ruedas, de verdad,
sí,
por alguna circunstancia, no sé si le ha pasado
bueno,
a usted tener
no,
algún
pero,
accidente.
Pero yo, por ejemplo, mi madre se tiene que desplazar en silla de ruedas.
Es bastante complicado.
Y es bastante complicado en ocasiones poder desplazarte, uh-huh, en acceder a determinados locales. Por eso digo que yo creo que el compromiso de todos los que estamos en política debe ser prioritario precisamente hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad para que puedan, en la medida de lo posible, tener las mismas condiciones que todos los demás.
Una cosa, está atascado en la rotonda el señor Murgui, está viniendo.
¿No será que ha tenido algún problema con alguna bandera?
Pues no,
Constantino.
Sí. ¿Por qué?
¿No será que ha tenido algún problema con alguna bandera en la Junta y que se nos ha liado?
¿Por qué dice eso? ¿Por qué?
No, como el otro día hicieron un acto en la Junta de Retiro, que es de la que preside el señor Murgui, y entonces, como es sabido, en todos los locales públicos tiene que haber, según la ley de banderas, en este caso tres banderas, que era la bandera de España, la bandera de Madrid, la bandera de la Unión Europea, la de España, la de Madrid y la de la Comunidad de Madrid en su caso. Y en un acto que celebraron Mauricio Valiente y Carlos Sánchez Mato en la Junta de Retiro, se les ocurrió sustituir la bandera de España por la bandera de la República.
No, pero esto no lo sabía yo. ¿A cómo ha pasado eso?
Pasó, hombre, error, salvo que sean daltónicos. Que nada es descartable, ¿eh? Que si tenemos que hacer un ejercicio de buena fe y pensar que el señor Sánchez Mate y el señor Valiente son daltónicos, pues lo hacemos. Pero vamos, más que eso, parece que fue algo premeditado, sustituir la bandera constitucional por la bandera de la República.
Yo no sé si la Constitución dice que la bandera es roja y amarilla.
Efectivamente, y es como lo describe.
El poner una bandera que no corresponde.
Ya está aquí.
Aquí está, señor Murgui, hablando de un tema que le interesa muchísimo, estoy convencido.
Sí, ha aprovechado. Claro, ha aprovechado que no estaba para sacar el tema de la República.
Nacho sabe que de él no hablo mal habitualmente. Hemos compartido muchas comisiones de urbanismo en las cuales tengo que reconocer que siempre era un placer estar justo más sentados enfrente, Nacho y yo.
Nacho, bien, vas a tener 10 minutos al final, que lo sepas, sin él,
sin
que, por, que, no que, si que, podría, que se va a marchar. No sé si puede, y te voy a contar todo lo que ha dicho. Tremendo,
bueno, no.
tremendo. No, estábamos diciendo que por qué se había puesto la bandera republicana en su
junta. Básicamente que si llegabas tarde por el lío este de la bandera.
No ha sido por eso. Bueno, el salón de pleno de la Junta Municipal de Retiro, como otros equipamientos culturales en el distrito, se cede a que diversas entidades hagan, entidades tanto ciudadanas como políticas. Bueno, sin ir más lejos, la candidatura de Cristina Cifuentes en las primarias del Partido Popular de Madrid se presentó en un centro
cultural. Pero sin la bandera republicana.
A pesar de la confesión republicana de Cristina Cifuentes. Sí, se hizo sin la bandera republicana, efectivamente.
Bien, pero este acto sí, con
este
con
acto,
ella.
Bueno, yo las fotos que he visto, que no estoy en el acto, efectivamente así lo demuestran. Y nada, pues es cierto que no es lo mismo un centro cultural, no es lo mismo otro espacio asociativo que, bueno, pues oye, uno hace un acto y pone la simbología, creo que la simbología dentro del respeto a la ley que considera. En este caso, lo malo es que estaba, digamos, pues en el salón de plenos. Lo que hemos hecho ha sido, hoy mismo, yo he dictado una instrucción en la Junta de Distrito para que siempre que se ceda el salón de plenos se especifique y se explicite que se tiene que respetar pues la simbología y la tal, y que no se pueden cambiar
eso,
ni bandera
ni
muebles.
Eso se llama rápido de reflejos. Hay que reconocerlo, que haya estado rápido de reflejos.
Y bueno, y presentaremos también en el pleno del distrito pues una propuesta para bueno, pues para normalizar y normativizar un poquito la cesión de ese espacio, que es verdad que tiene una significación institucional mayor que otros, ¿no?
Ya, pero ¿quién cambió la bandera, entonces?
¿Le vas a dar un tirón de orejas a Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente o no le vas a dar un
tirón de orejas? No, bueno, ellos estaban participando como invitados en un acto que organizaba una organización política y entiendo que, bueno, pues tampoco le dieron mayor trascendencia.
¿Sí? Ya que estamos de distrito en distrito, vamos a saltar a Roni Arce, porque el Partido Socialista va a pedir que sea apartada como concejala responsable de Usera y Arganzuela, ¿no? Y se articulan pues un montón de argumentos, entre ellos falta de eficacia, que es autoritaria en los plenos, etcétera, ¿no? No sé si esto lo han contemplado o lo han hablado ustedes ya en Ahora Madrid.
No, bueno, de hecho la delegación de las competencias en los concejales no es una competencia del pleno, sino que es una competencia de la alcaldesa de Madrid, del equipo de gobierno.
No, por eso digo en Ahora Madrid.
No, en principio no está contemplada esta posibilidad, desde luego.
Lo presenta el PSOE.
Bueno,
que lo sepa.
Que como grupo político es muy libre de presentar lo que considere oportuno.
¿Pero habéis decidido el sentido del voto o no?
Sí, por supuesto.
Está decidido.
Está decidido, claro.
A favor de Romy.
Bueno, en contra, por supuesto, de que se la repruebe y de que se la quiten las delegaciones, que insisto, es una potestad de la alcaldía, ¿no?
Como llevamos el programa como le llevamos, se va a ir a Almeida dentro de 10 minutos, no llega a 8, pero el señor Murgui ha tenido hoy una mañanita de las de verdad. A ver si sabe esta canción a qué va a hacer referencia.
La casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Tosquito, Murgui, me mira usted con una carita.
Si es que ha tenido una mañana complicada.
Claro, es que ha estado con Ángel Garrido, ha estado con La Cañada, ha estado con Coslada. La casa por el tejado, si es que hablamos
no
de
la cañada.
No le vemos
cantando,
real.
¿Verdad?
Pero no. Una mañana con Ángel Garrido nunca es una mañana complicada.
No,
es una
pero
persona,
una mañana.
De buen trato y vamos, que incluso pues en esto que estamos trabajando conjuntamente, que hace referencia a la Cañada Real, pues el trabajo está siendo fructífero y creo que se va avanzando desde la colaboración institucional y desde la lealtad institucional también, que es en muchos casos, bueno, yo creo que en casi todos los casos es fundamental para poder hacer el trabajo que hemos venido a hacer aquí, que es ir resolviendo problemas, ir mejorando la vida de los vecinos y vecinas de Madrid. Y en este caso, bueno, pues hemos tenido una reunión esta mañana, efectivamente, entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para avanzar en el convenio de realojo del sector 6 de la Cañada Real. Ha sido una reunión satisfactoria en la que hemos constatado que estamos de acuerdo en las cuestiones fundamentales de carácter, digamos, político y de contenido y que, bueno, pues lo que hay que hacer es, y en eso hemos quedado, que nuestros equipos jurídicos se reúnan para terminar de dar la forma adecuada a los acuerdos políticos que recoge el convenio de realojo.
Pero lo vamos a tener en 15 o 20 días, como decía Garrido el pasado martes.
Bueno,
después de la reunión de hoy, pregunto.
15, 20 días después de la reunión de hoy, descontando los festivos de diciembre, las fiestas navideñas y alguna cosilla más, yo creo que es demasiado optimista.
No piensan más que en las fiestas, Constantino. Es que no piensan más que en las fiestas.
Es que cada vez que nos saltamos una cosa de las navidades, se ponen estos una fiera. Por eso he empezado a decir que hay que tener en cuenta las fechas en las que estamos, etcétera, etcétera.
De todas formas, Cañada Real, que parece que es uno de esos temas que nadie se atrevía a poner el cascabel al gato, señor Almeida, está a su juicio, después de escuchar a Murgui, después de la reunión de hoy, después de los alcaldes a los que afecta también, en vías de...
Sí, sí, yo fíjese que tendré que decir que digo que poco que aportar a lo que ha dicho Necho en este punto. Yo creo que se está trabajando muy bien entre la comunidad y no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino los diversos ayuntamientos que están afectados por la Cañada Real. Yo creo que este era un problema que llevábamos arrastrando muchísimo tiempo, que ya hubo un primer intento con esa ley de la Cañada Real, creo recordar, del año 2012 y que finalmente es cierto que lo imprescindible era el acuerdo entre diversas administraciones. Ese acuerdo existe y al margen ya de que puedan existir determinadas cuestiones burocráticas o procedimientos administrativos o informes jurídicos, como dice Nacho, lo que hay es una realidad, una voluntad real política de dar solución a este problema y yo creo que eso es muy importante.
¿Quién va a poner los 18 millones de euros? Los ayuntamientos a los que estoy refiriendo, pues me dice Pepe, diga usted ya los nombres de los ayuntamientos, son Rivas, Vacia Madrid y Coslada, es verdad, que nosotros no pecamos de no tener aquí a los alcaldes de todos los municipios, pero no lo había nombrado, Rivas, Vacia Madrid y Coslada, Pepe, de acuerdo. El Twitter, que cuando uno lo está viendo es lo que pasa. ¿Esos 18 millones necesarios a priori cómo se ponen, Murgui?
Pues se van a poner a medias entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que, bueno, lo que hemos considerado adecuado, dadas las características también del sector que vamos a relojar, que está dentro del término municipal de Madrid, ¿no? Entonces corresponde hacer esa distribución.
Se han puesto de acuerdo,
¿no? Se han puesto de acuerdo. Hay poco más tengo que decir, de verdad, que lo que dice Nacho, que por una vez y sin que sirva de precedente, yo creo que lo has puesto muy bien.
Ah, mira, por ¿qué favor, qué momento,
para quien no lo esté viendo, Nacho es un excepcional dibujante, como estoy comprobando en este momento.
Así sí que lo es, sí.
Vaya.
De hecho, algún día le vamos a hacer una, ahora de cara a la Navidad, le vamos a pedir un esfuerzo más. Déjeme solo un dato que se tiene que ir a Almeida y si no Pelayo nos matará.
Ay, María, un beso a María.
No, a quien va a matar es a mí, y lo digo en antena.
¿El ayuntamiento ha recurrido al requerimiento de Hacienda por fin esta mañana, señor Murgui?
Sí, hemos presentado esta mañana un recurso y, bueno, pues estaremos a la espera de a ver qué dicen.
Claro. Si se contestará negativamente, ¿es verdad que peligra, por ejemplo, el pago a proveedores? Esta pregunta es absolutamente seria.
Bueno, yo creo que lo que peligra es los plazos que tenemos hasta este momento, que son unos plazos muy buenos, unos plazos que realmente, de los que era una de las cuestiones en las que estábamos orgullosos de nuestra gestión económica, pero, bueno, pues esta sentencia, esta situación, digamos que sí, que lo cuestiona.
Caución sustitutoria, Almeida, es como se llama lo que se alega, ¿no?
Sí, lo que piden es una ejecución sustitutoria, lo digo porque eso es propio del gremio en el que yo me movía.
Sí, por eso le pregunto.
En este mundo de la política es una cuestión que tendrán que resolver los jueces, es una salida, digamos, imaginativa desde el punto de vista jurídico, que yo creo que es difícil que puedan aceptar, pero yo, en todo caso, decidan lo que decidan los jueces, respetaré las resoluciones judiciales. La pena es que hayamos tenido que llegar hasta este punto de tener que inventar fórmulas como la ejecución o la caución sustitutoria cuando los deberes se debían haber hecho bastante antes.
A ver si se ponen ustedes de acuerdo, como los tengo a los dos. ¿Las cuentas están intervenidas, las del ayuntamiento, o están fiscalizadas o están solo controladas para información? Digo, por decirle tres, que no sé si alguno de ellos le cogería. Señor Almeida.
Tuteladas.
¿Y usted qué dice?
Yo creo que lo que se nos pide, bueno, lo que se está haciendo está muy claro. Se nos pide que pasemos informes para ver qué medidas tomamos cada semana para, digamos, entrar dentro de la senda de gasto que nosotros ya hemos dicho que es una senda muy estrecha y que consideramos injusta y que va en detrimento de las posibilidades de los ayuntamientos para desarrollar políticas que incidan de una manera efectiva en la mejora de las condiciones de vida de la ciudad y que vulneran seriamente algo tan serio como la autonomía local.
Almeida.
Que el año pasado no hubo PEF, no hubo Plan Económico Financiero, no hubo tutela del Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid no llegó a alcanzar el 50% de ejecución de su presupuesto en materia de inversiones. No se le puede echar la culpa al Ministerio de Hacienda ni al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el propio Ayuntamiento de Madrid sea incapaz de ejecutar su presupuesto. Para pedir más gasto, lo primero que tendrás que hacer es gastar lo que tienes. Y si no gastas ni siquiera la mitad que lo que tienes, ¿para qué quieres más gasto? Las necesidades de los madrileños se ven seriamente dañadas cuando hay un presupuesto que no se ejecuta porque el equipo de gobierno no es capaz de ejecutarlo.
Bueno, ahí se olvida un dato fundamental, que es que hasta que no se aprobaron los presupuestos generales del Estado, en 2017, no pudimos iniciar la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, con lo que, bueno, eso tiene que ver
teniendo en cuenta que los presupuestos de 2017
no es responsabilidad del Ayuntamiento, que es responsabilidad del Estado. Me refiero a los presupuestos generales del Estado.
Ya, pero yo lo que te digo es, no te quejes de los presupuestos generales del Estado del año 2017, porque los del Ayuntamiento de Madrid se aprobaron del 2017 en la misma fecha prácticamente que los del Estado. Pero por una razón,
se refiere a la ejecución de las inversiones.
No llegasteis a un acuerdo.
Eso es una cuestión que no tiene que ver con la cuestión administrativa y de gestión.
Te lo digo de otra manera.
Lo que tiene que ver con la cuestión administrativa de gestión.
En el 2016 no existía este problema. No llegasteis a ejecutar el 50% de las inversiones en la ciudad de Madrid.
Insisto, porque los presupuestos generales del Estado, responsabilidad del gobierno del Estado, no se aprobaron con el tiempo suficiente para que se pudieran gestionar de manera eficiente y de manera óptima las inversiones financieramente sostenibles.
Siempre es culpa de los demás.
La oposición del Grupo Municipal Popular tenía una cabeza y una dirección que se llamaba Esperanza Aguirre y que tuvo que apartarse del cargo por razones que ahora no vienen al caso. Ahora, pues, es Montoro quien encabeza esa oposición. Creo que eso nos pone en una situación de cierta delicadeza y que afecta realmente a los vecinos.
Yo creo que el problema que tenemos en estos momentos en esta ciudad no se llama Montoro, se llama Manuela Carmena y Carlos Sánchez Mato. Cuando alguien dijo una vez, y yo creo que lo dije aquí, que un gobierno es una coalición entre el presidente del gobierno y el ministro de Hacienda. Pues en el ayuntamiento es una coalición entre la alcaldesa y el concejal de Hacienda. Cuando no se comunican, porque Nacho...
Tendremos que apuntar más alto.
Lo hizo Marta Higueras. Conmigo no es difícil apuntar más alto. También te lo digo. Conmigo no es difícil. No vayas por ahí, que eso sí me duele. Aparte de eso, Nacho, aquí el problema no se llama Montoro, no se llama nadie. Sí. Que no sea Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato y los que estáis gobernando.
El problema se llama ley de estabilidad presupuestaria. El problema se llama falta de respeto por la autonomía local.
Aun siendo recién llegados, tendréis que hacer alguna vez un ejercicio de autocrítica. No siempre puede ser la culpa de los demás. O también la culpa es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha dado sistemáticamente la razón al Ministerio de Hacienda.
Cualquiera te recordaría echándole la culpa de todos los males al gobierno de Zapatero. Pero bueno, eso es otra cuestión.
Con la culpa de todos los males al gobierno de Zapatero. Cuando
estamos en el ejercicio responsable del gobierno, nos encontramos en una situación dada que tiene que ver con lo que viene, con la herencia recibida y también con el marco normativo y político en el que nos encontramos.
Bueno,
el marco normativo y político.
Con una deuda histórica
que hemos reducido a un ritmo histórico.
Pero en fin.
Oye, me encanta histórica. Este cara a cara, ¿eh?
¿Qué?
No, si son los dos indomables.
Guerreros.
Le despedimos para que se vaya a ver a la infanta.
Es que ahora me da miedo dejar a Nacho solo.
Sí,
aquí.
Claro, pues no, ahora se queda.
Me comprometo firmemente.
Porque es capaz de cualquier cosa en estos momentos.
Me comprometo
ahora
firmemente.
Ahora se queda, María, se puede quedar hasta el final de la hora.
A mí la coalición Mediavilla-Murgui me genera mucho miedo.
¿Cómo he estado en Murgui? Primera parte del programa.
Sabes que puedes estar tranquilo.
Bueno,
¿cómo ha estado la primera parte del programa cuando no has estado?
Bueno.
Se le llama Murgui.
Escuchen esto.
Tú eres la copia. Escuchen esto.
Que se puede quedar. Cinco minutos no van a ningún lado.
Vaya, que no llega. Adiós. Buenas tardes. Hay como agua.
Ay, como el agua. ¿Por qué? Porque hablamos de los pueblos, hablamos de los municipios, hablamos de los barrios, Nieves. Y cuando uno está en Canillas y resulta que abre el grifo y no puede beber porque el agua que sale no es potable. Y Madrid Salud analiza el agua y dice, señor Murgui, lo que ha dicho, ¿no? No es potable.
No es potable porque tiene unos valores de nitritos y de hierro que son superiores a los permitidos para el consumo humano.
¿Y entonces qué se hace? Es decir, a partir de ese momento son los vecinos los que
Los vecinos plantean... van a la Junta Municipal cuando ven que el agua que les sale del grifo es rara.
Sí.
¿Por qué? Porque era, se veía con color.
Se veía con color.
Turbia un poco, sí, a lo mejor. Ajá.
Y entonces fueron a decirlo a la Junta Municipal, que es lo que suele hacer un vecino cuando tiene un problema, y acercarse a aquel estamento ¿no? que les resulta más cercano, y en este caso pues la Junta Municipal. La Junta Municipal se pone en contacto con los medios que tiene, en este caso con Madrid Salud, que hacen ese análisis que arroja esos datos, ¿no? Uh-huh. Y entonces inmediatamente se ponen en contacto con el canal de Isabel II, que es quien es responsable de esta cuestión, y bueno, pues le requieren que tome cartas en el asunto. El canal de Isabel II sí que ha hecho mediciones posteriormente, y le ha dicho que, bueno, lo que han dicho es que los resultados son negativos, es decir, que no dan esos niveles superiores de nitritos y de hierro que le harían inadecuados para el consumo humano, y que probablemente se debía a fluctuaciones estacionales, es decir, algún tipo de...
O sea, que pueden consumirlo
es decir,
a partir de
nosotros
ahora.
Nosotros hoy queremos dar un mensaje de entonces, tranquilidad, si se puede, hasta donde usted pueda.
Bueno, parece ser que lo que ha hecho el canal de Isabel II ha sido, primero, empezar las obras de renovación de las tuberías, es decir, que bueno... Entiendo
que podrían ser las causantes de esta situación.
Podrían ser las causantes, y que esas fluctuaciones estacionales, ¿no? utilizando el lenguaje, uh-huh. es decir, que era una cosa puntual, pues se debía al estado de las tuberías. Iniciaron las obras, han iniciado ya las obras, también por requerimiento de la Junta de Distrito, y se comprometieron a distribuir agua en el centro de mayores y los dos portales que se veían afectados por esta situación.
Son diversos números, ojo, de la calle Gómez Narro, digamos, dentro sí. del distrito, pero lo que sí nos decían es, por favor, pregunta al señor Murgui, que viene esta tarde, y que nos cuente si podemos beber agua del grifo, que es la pregunta que yo le traslado. Entonces, esa pregunta, lo que intentamos decir es, en este momento está en manos del canal Isabel II, ¿no?
Sí, que esperen noticias, a lo mejor, ¿no?
Y de momento el agua embotellada es el que están utilizando
sí,
para...
Sí, es el que están distribuyendo y es el que está. Nosotros ahí tenemos que ajustarnos mucho a las recomendaciones que nos hace también Madrid.
Claro, se puede utilizar para, a lo mejor, ducharse.
Para ducharse, sí.
Eso
lo que
sí, ¿no?
es lo que no era, según las mediciones, ya insisto, había unas mediciones de Madrid Salud que daban esos valores uh-huh. Que no lo hacían aptos, y luego las mediciones posteriores del canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, que decían que sí era apto. Yo ahí,
¿y el resto de Madrid, señor Murgui, se puede consumir con tranquilidad, como lo hemos hecho siempre, que el agua de Madrid ha tenido siempre
no
fama?
No hemos tenido noticias de más incidencias a ese respecto, por lo tanto...
Lo digo porque es que soy muy bebedora del agua de Madrid.
Tenga usted, que de momento tengo aquí Herrero una embotellada, que se yo, lo voy a dar, pero se puede beber con absoluta tranquilidad.
Yo también
¿no?
soy bebedor del agua de Madrid, sobre todo últimamente, que me han dicho que me tengo que beber 2 litros diarios, o sea que...
Bueno, es que se está pues haciendo un pelín mayor, le despedimos.
Le veo más delgado.
Mucho, mucho ruido de ventanas, nidos de mandalas que se acaban por pudrir.
Mucho, mucho ruido contra la imparable construcción de su quinta gasolinera en 500 metros.
Bueno, esto son problemas. Es algo parecido a lo que hablábamos.
Es que el barrio lo conocemos bien.
Efectivamente. Hace unas semanas hablábamos de bueno, pues que es que estamos dentro de un marco en el que bueno, pues alguien tiene una parcela, es una parcela propiedad privada, y resulta que cumple con toda la normativa y con toda la legislación estatal en esta materia. Y entonces nosotros en principio no podríamos negarle las licencias si es que las pide y sigue avanzando en eso.
Pero prevalece el criterio y la ley estatal a la hora de adjudicar una gasolinera.
Efectivamente.
Independientemente de que sea en un barrio o que sea en un municipio de la
una regulación estatal que prevalece.
Oye, que me interesa mucho saber si el señor Murgui está a plan, como dicen.
Ah, pues que se lo diga.
Estoy a plan, sí. Lo confirmo.
Pero es que se le nota un montón.
A un riguroso plan. Que además me tiene como minado la moral también.
Porque bueno, ¿qué es beber 2 litros de agua?
No, bueno, eso es lo de menos, 2 litros de agua del canal, 2 litros de agua de Madrid, que es muy buena, pero además no comer un montón de cosas que me gustan comer.
¿Cómo qué? Por favor,
pues
díganos.
Como dulces, como... En fin, esas cosas, patatas fritas. Ya.
Claro, hamburguesas, estas cosas. ¡Qué hambre!
No sigamos.
Hay cosas que a ciertas edades uno ya no debe tomar. A mí me lo va usted a decir.
Tanto ruido y al final, ruido de amenazas, tanto ruido y al final.
titular, que nos quitan las estufas, pero las de gas solo que están en las terrazas, las eléctricas se quedan. Y lo hemos hablado antes con Almeida, pero digo por confirmar.
Claro, esto tiene que ver también con normativas vigentes que hacen referencia a la climatización de exteriores y que prohíben la utilización de determinadas, o sea, que solo permiten la utilización de energías renovables y residuales, además cuestiones relacionadas también con la contaminación, es decir, una estufa de estas contamina lo mismo que un coche no moviéndose, que un coche parado, pero con el motor arrancado. Y bueno, estas son medidas que se tomaron, por ejemplo, en París se prohibieron hace 3 años. No obstante, como esto depende de la ordenanza de terrazas, lo que se va a hacer, bueno, pues hay todavía un amplio proceso en el que los diferentes intereses van a poder manifestarse y van a poder plantear sus temores. Y sus
Muy
temores.
Bien, pues Nacho Murgui, ha sido un placer tenerle aquí.
Igualmente, muchas
y
gracias.
Y con la enorme satisfacción de verle, que está estupendo. Pues muchas Chao. Gracias, adiós Costán.
Chao.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional busca a 2 hombres de nacionalidad rumana como presuntos autores de la paliza que recibió la semana pasada una compatriota suya de 84 años cuando dormía en la calle Cardenal Cisneros.
La principal hipótesis se centra en que los 2 agresores conocían que Flor guardaba entre sus pertenencias una cantidad de dinero para viajar junto a su pareja estas navidades a Rumanía. La mujer se resistió al robo de la cartera que llevaba colgada al cuello y por eso recibió la paliza. Finalmente, los 2 jóvenes consiguieron el botín y huyeron. La policía, por tanto, descarta que se trate de un delito de odio. Flor ha partido este lunes a su país gracias a las gestiones hechas por el SAMU Social tras hacerse cargo de su situación este fin de semana.
En Gran Vía comienza esta noche la ampliación de aceras para dar más espacio a los peatones. Se dejará un carril al tráfico privado por sentido, un cambio que será permanente y completarán las obras de remodelación a partir de 2018. Se instalarán bloques de hormigón de 800 kilos para separar las aceras de la calzada. La instalación de estas vallas se hará en 4 noches. Se instalarán un total de 700 barreras. Los perjudicados con esta modificación, los conductores.
Los coches tienen que existir, o sea, también. O sea, no es que quitar los coches y mandarlos por la M30.
Me gusta venir por aquí a la Gran Vía y dejarle los parking y no puedo venir. Porque aquí no puedes venir, porque un atasco, el día que haya un accidente en la M30, a ver por dónde salimos, porque esta es la arteria principal. Nada, fatal.
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso que los concejales Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato presentaron contra la querella del PP en el caso del Mutua Madrid Open. El tribunal confirma que ambos se encuentran investigados desde el mes de junio, cuando los populares presentaron la querella. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha incidido en esta imputación.
Y yo creo que simplemente por cómo están gestionando, de verdad, no merecen seguir en esos puestos, no merecen seguir representando a los madrileños. Pero es que ahora mismo tienen una sombra de sospecha que supuestamente los partidos que veníamos nuevos veníamos reclamando que no era compatible con el ejercicio de un cargo público. Ahora resulta que cuando les toca a ellos sí es compatible.
En clave nacional, los exconselleros y los líderes de las entidades soberanistas encarcelados pedirán declarar en el Supremo, ahora que este tribunal ha asumido su causa.
Argumentarán ante el tribunal que no hay riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas en que la Audiencia Nacional se basó para mandarles a la cárcel. Por cierto, que según la cadena SER, la Guardia Civil en sus últimos informes sitúa a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, en el epicentro del proceso independentista y le otorga también un papel clave en la organización del referéndum del pasado 1 de octubre. El juez tiene en sus manos ya este documento y está valorando citar a Rovira como investigada.
Las reacciones a las declaraciones de Carles Puigdemont, que ha planteado que Cataluña pueda votar la salida de la Unión Europea, no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado de absurda la propuesta.
No estoy de acuerdo con ninguna de las 2 afirmaciones. Es absurdo pretender que Cataluña se vaya fuera de la Unión Europea y, desde luego, creo que la Unión Europea es la región del mundo con mayor nivel de democracia, libertad, derechos humanos. Es también la mejor región del mundo en términos de atención a las personas, su estado de bienestar. Todo el mundo quiere venir a la Unión Europea. Creo que todo eso está fuera de lugar, pero ya tiene poco sentido.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos de nuevo a la DGT para ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos dificultades en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones además de salidas de Madrid en la 3 en Rivas hacia Madrid sentido Valencia, en la 4 en Getafe hacia Córdoba, en la 5 en Móstoles de Alcorcón dirección Badajoz y en la 42 en Getafe sentido Toledo. También hay varias vías con tráfico saturado en ambas direcciones. Es el caso de la 1 en Alcobendas, la 2 en el acceso a la M30, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y también a la altura de Pinto y en la 6 a su paso por Aravaca, El Plantío y Majadahonda y también por último la 42 en Fuenlabrada. Circulación lenta además en la M40 en varios tramos desde Hortaleza a Vicálvaro hacia la 3, desde Pozuelo hasta Ciudad de la Imagen sentido a 5, desde Las Tablas hasta los túneles del Pardo dirección a 6. Tráfico congestionado en la M50 en Boadilla del Monte hacia la 5 y en la M501 también a su paso por Boadilla dirección a San Martín de Valdeiglesias.
Es todo, más noticias en Onda Madrid a las 8 de la tarde en el informativo con David Moreno. Ahora se quedan de nuevo con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Ya estamos en la última hora de nuestro programa, es la cuarta y ya les digo a ustedes que no se la pierdan, por favor, por muchos motivos, por todas las personas que van a aparecer aquí y en especial un autor de un libro que merece que le escuchen. Antes Ainhoa, que la aplaudimos como siempre, para que nos digas, ¿llega la lluvia o no? Ainhoa, por favor, Ainhoa González, cuéntenos usted, señorita.
Bueno, pues al final parece que recibimos visita del frente. No llovió el viernes.
Ya.
¿No te has cortado el pelo tú? A cambio teníamos que haber hecho algo así. Yo dije pero, que me lo cortaba si llovía.
Y yo que si no, yo, pero
no,
como
no dijimos
dije,
nada, no dijimos nada.
No dije, oye, la próxima.
¿Qué me habéis traído de allí, de Torrejón?
Es que no nos lo comimos.
Me cachis la mano, yo escuché que me habíais guardado algo.
Había unas
algo.
Palomitas allí que compramos en un puesto que había enfrente, pero es que no las comimos por el viaje.
Nada, bueno, nada, me tendré que acercar yo a Torrejón. A comer algo allí y ver la iluminación tan bonita.
La próxima, preciosa, sí, ya te lo digo.
Lo vi, bueno, os vi a través de, por la tarde, Madrid Directo, pues claro. Estuve viendo a ver lo que hacíais.
Claro.
Muy, muy bonito.
Oye, y no ha llovido, pero para...
Va a llover.
Va a llover. ¿Cuándo? Sí. ¿Podemos arriesgar a decir oiga?
Sí, podemos decir que mañana esperamos la visita de un frente, va a estar activo durante ya pues desde el mediodía, por las primeras horas de la mañana, va a empezar a llover en la parte del sur peninsular. Es un frente atlántico, nos llega desde el oeste, pero sobre todo pues eso, en la parte del sur peninsular incluso se pueden alcanzar precipitaciones más intensas ya al final del día, en algunas zonas, porque va a ir subiendo, o sea, nos va a ir acercando poquito a poco, entonces va a ir cubriendo pues la parte del suroeste de Andalucía, llegando a Extremadura, a Castilla-La Mancha, puede llegar a dejar precipitaciones bastante intensas allí, y a nosotros nos alcanzará, esperemos, vamos a cruzar los dedos, de cara al final de la jornada y sobre todo la siguiente madrugada, es decir, no esta próxima noche, sino la de mañana, de martes a miércoles por la noche, a ver si nos riega bien, qué buena falta hace, y es lo que esperamos, incluso alguna precipitación residual pues puede acompañarnos el miércoles por la mañana todavía, especialmente en localidades del extremo sur, pero después ya remitirán las precipitaciones y tendremos un miércoles con ambiente menos cubierto, pues ya con solecito. Para mañana, lo dicho, estaremos mañana en ese impasse esperando a que llegue el frente, iremos viendo nubes, a primeras horas tenemos en estos momentos, hemos tenido un atardecer muy bonito porque con esas nubes altas que nos han acompañado, teníamos cielo aborregado, lo que ya vaticina que hay cambios en capas altas de la atmósfera, se empieza a descolgar un poquito de frío, también lo hemos notado en las temperaturas, que hoy han sido bastante fresquitas, no hemos pasado los 12 grados en muchos puntos.
Yo ya estoy tosiendo, o sea que bien, vamos bien.
Pues
vamos
prepárate
bien.
Nieves, porque ya os adelanto que para los próximos días, mañana tenemos una ligera recuperación de los registros, registros, pero a partir del miércoles el aire frío del norte va a hacer que se caiga el termómetro y que no pasemos a lo mejor de los 10 grados para jueves, viernes. Vamos a pasar frío. Bueno, lo dicho, que mañana.
Que mañana.
Vamos al grano.
Mañana. Oye, Ainhoa, te quiero hacer una pregunta al margen de como mujer del tiempo que eres. ¿A ti te gustaría ser inmortal? ¿Cómo te quedas?
A ver, a mí me gustaría si la gente que quiero lo fuera también. Porque ya. Si no, es muy triste ver que desaparezca la gente que quieres.
Pues...
Y además, ¿qué haces con tanto tiempo? ¿Se valoraría igual el tiempo?
Hay quien piensa que es perpetuar un error. ¿Eh? Paco Mora, que está aquí, nos lo va a contar enseguida. Don Francisco Mora, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está usted dispuesto a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
¿Qué digo? ¿Lo juro o prometo?
Usted verá, usted verá.
Encantado de estar aquí, muy amable.
Igualmente. Francisco, antes de nada, gracias a Ainhoa. Y
vamos... Bueno, que lo dicho, mañana ir preparando los paraguas, ¿eh? Que quien avisa no es traidor, al final del día a lo mejor empiezan los chubascos.
Eso, ya nos has avisado, así que ya tomamos nota.
Hasta
gracias,
mañana.
Ainhoa. Antes de escuchar a Francisco Mora, les digo, merece la pena, no se vayan, sigan con nosotros. Nos vamos a ir a la Navidad de Madrid, en concreto al Mercadillo. Este mercadillo que está en la Plaza Mayor, en el que pequeños, mayores, turistas, vecinos de Madrid se dan cita para empaparse de ambiente navideño. Pues allí está nuestra compañera Paloma Nolasco. Paloma, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y hay desde luego ambiente para entretenerse y bastante rato, porque hay 104 casetas y además es que este año lucen de una forma especial. Hay una nueva imagen, es un tejado triangular, están pintadas las casetas de ese color rojo tan navideño, tan bonito, la iluminación también ha variado, en fin, está todo precioso y es que la Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor ha trabajado mucho para estar aquí a tope hasta el 31 de diciembre, de lunes a jueves, hasta que haya gente más o menos, pero en fin...
De lunes a domingo.
De lunes a jueves hasta las 10 de la noche.
Ah, vale.
Y luego de viernes a domingo hasta las 11, ¿no?
Bueno, un poquito menos, pero bueno.
Bueno, estaba aquí corrigiéndome Aurelia Sobrino, estamos en el puesto 82. Nos hemos colado porque, en fin, está ella muy solicitada... Y queríamos que nos contara, pues bueno, su puesto, cuál es la novedad de este año, porque hemos visto que están como distribuidos en tres categorías, los que venden belenes y cosas de complementos para los belenes, los que tienen adornos e iluminación, y luego los objetos de fiesta, ¿no?
Exacto. Tenemos el que es el clásico belén de siempre, luego hay los de las bromas y cosas de Nochevieja, y luego tenemos lo de los adornos, que es luces, coronas que yo tengo, por ejemplo. Yo tengo la novedad de tener bolas de cristal, que normalmente no se encuentran hoy día. Tengo también casas tipo nórdicas.
Pero las bolas de cristal no son las de las pitonisas, ¿no?
No.
Otras.
Son la bola de cristal tradicional que hemos tenido toda la vida, que ahora dicen que se rompen los nidos. Pues sí, los hemos tenido siempre. Y entonces mucha gente me viene buscando por la bola de cristal, que no la encuentran en la plaza. Y el clásico, los Papá Noeles, luego los adornos del espumillón. Tengo, ya le digo, y lo que es la novedad también tengo es el belén moderno, que tengo el tipo napolitano, que es aquel de allí, y luego tengo las casas nórdicas.
Ya, cuando dice el de allí, es el como el italiano, ¿no?
El italiano, el napolitano que
eso
tengo ahí.
Es. Y los modernos son los nórdicos, estos que están todos blanquitos con nieve, ¿no?
Sí, claro, los pueblos nórdicos, que son como con movimiento, con música, que llevan trenes, que llevan norias, el Papá Noel volando, y entonces eso les hace mucha ilusión a los niños. Todos los que vienen aquí se paran, los niños sobre todo, por los trenes y por el Papá Noel volando.
Mira, hay una cosa, Nieves, que nos llama mucho la atención, y es la chuletilla, ¿sí?, que tiene aquí con los precios, colgada, pegada a una madera, Aurelia, ¿no? Y veo yo, madre mía, ¿cómo sabrá lo que vale cada cosa? Y veo aquí, por ejemplo, 60 blancas multicolores 8.
Sí, esas son luces. Ajá. Luces de 60 bombillas, que están, las tengo en blancas y multicolor. Es que ya soy un poco mayor y la cabeza ya se va un poquito.
Bueno, es normal.
Sí, Aurelia, desde el año 80.
Sí, desde el año 80.
Viniendo aquí a la Plaza Mayor.
Oye, sí, y dile, Paloma, a nuestra amiga Aurelia, si vienen a veces generaciones, padres, hijos, nietos.
Sí, exactamente. Yo me hago la foto todos los años con mi hija.
¿Sí?
Y ahora mi nieta, que tiene 6 años. Entonces esa foto se publica en Facebook todos los años para ver las generaciones. Pero aquí hay generaciones. Mi compañero, que le tengo aquí al lado, ese, que no sé, tiene unos 54, 56 años, ese ya estaba su abuelo vendiendo.
¡Qué barbaridad!
Luego su padre y ahora está él. Y entonces ahora vienen sus hijos a ayudar. Y yo creo que les inculcamos ese amor a la Navidad. O sea, le inculcamos muchísimo, claro, amor a la Navidad.
Claro. Aurelia, tengo entendido que se vendía hace siglos, ahí se vendían pavos, turrones, dulces.
Sí.
Cosas comestibles ya no.
No, eso ya se prohibió, pues se prohibió hacia los años 85, 87. Pero eso lo hemos conocido. Antiguamente, hace muchísimos años, hace 100 años, ponían el mercado de pavos y pollos, pero vamos, yo eso no lo he conocido, pero lo de los turrones sí lo he conocido.
Claro. Bueno, y lo que nos queda por conocer, porque esto va evolucionando, Aurelia.
Ah, claro.
Esto va evolucionando. La figurita esta del pastor a 100 haciendo sus necesidades, esto se puso de moda hace nada. Y yo no sé ahora si esto ya no, ahora ya vamos por otras figuritas.
Sí, sí, bueno, también te la piden mucho, también te la piden mucho la figurita de eso, haciendo sus necesidades.
Pero que esa no pega en el Belén napolitano este tan bonito que tiene aquí.
No pega. Pero en los corrientes que yo tengo también de tipo resina, que no es barro, porque luego hay gente que tiene el barro, y eso sí que los tienen, ¿sabes? Y entonces eso también es clásico.
Claro.
Pero mi puesto, y luego yo tengo como casitas de corcho, bolas, es mucho el adorno. Y luego pues pegatinas y papeles para... O sea, mi caseta tiene 9 metros cuadrados y debo tener unos 600 artículos. O sea, para aprender el precio me viene muy bien, porque con 73 años así yo hago memoria.
Pero qué energía, Aurelia, sobrino, qué energía, puesto 82. Pues sí. Un abrazo enorme desde Onda Madrid, de sus amigos de Onda Madrid.
Sí, muchas gracias, porque el año pasado también me vinieron y este año también me han venido buscando porque dicen que era muy simpática y que les había atendido muy bien.
Qué bien, pues no, muchas gracias, de verdad.
Mira, quiero antes de nada dar un fuerte saludo y una enhorabuena a los que están en la junta directiva, que han luchado mucho por este mercadillo para que se ponga mucho más bonito, ¿eh?
Qué bien, ahí queda dicho, sí, señor.
A los que están en la directiva de la Asociación del Mercado Tradicional, que han trabajado muchísimo para que podamos poner las cosas bien y bonitas y tener estas casetas que tenemos ahora tan bonitas, y el sábado que inauguramos un diorama que va a ser una preciosidad. Así es que venga todo el mundo a verlo.
Ahí estaremos, claro que sí. Aurelia, un abrazo fuerte. Paloma, sí, saludos. ¿Algo más que decir desde el mercadillo de la Plaza Mayor?
Que vamos a buscar al pastor de los pantalones caídos.
no es el caganete, ¿sí?
Caganet, sí.
Ah, vale. Pues muy bien, Paloma, saludos, amiga.
Hasta luego.
Yo creo que en estas fechas, estas figuritas, bueno, esto es una tradición, el ir a buscar la figurita que te queda, vas con los niños de la familia.
Claro.
Es la Navidad.
Parece con los niños también, hombre.
Claro,
les hace mucha ilusión.
Oye, y los adultos, que a mí me hace mucha ilusión y somos como niños. Mira cómo está la Navidad ya. Bueno. Mírala.
Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
Lo leo en el libro de Francisco Mora, Ser viejo no es estar muerto, la emoción como sentido a una larga vida humana, en Alianza Editorial. Francisco es doctor en medicina por la Universidad de Granada, doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford, profesor de fisiología humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En fin, hay que decir que tiene muchos títulos Francisco Mora, pero lo más importante es que es un gran humanista. A mí me parece que eso es lo más interesante que van a escuchar a ustedes. Miren cómo empieza su introducción, que se titula Buscando Respuestas. Dice así: se nace inspirando abruptamente el aire de la vida y también se muere expirando ese aire simbólico prestado al nacer. Y entre ese principio y ese final paseamos por un mundo extraño buscando dar sentido a casi todo lo que hacemos en él. Francisco, qué importante es hablar de ser viejo. Parece ser que es que reivindicar que uno no está muerto, como usted dice, Francisco.
Justamente es eso. Es decir, y sobre todo, y fundamentalmente, sobre los tiempos que nos vienen ahora. Y esos tiempos que nos vienen es darnos cuenta que el ser humano va a ser cada vez más longevo. Uh-huh. Y en ese sentido es donde hay que, bueno, en esta, lo que yo he puesto ahí, tratando incluso ideas que pueden ser revolucionarias. Porque la gente piensa, en el contexto del envejecimiento, por ejemplo, que este comienza, pues eso, a la edad de los 70 o a la edad que tal. Y cuando yo les digo a los estudiantes o les digo a la gente que el envejecimiento comienza a los 27 años, la gente se queda un poco como diciendo, ¿de qué está hablando esto?
Claro, mire mi compañero, que sonreía porque, claro, dice 27 años.
Es que hoy hemos recordado precisamente esa edad porque hay un club de los 27 en la música.
Ah, no sabía.
Claro, y Jimi Hendrix hoy hubiera cumplido 75 años.
Sí.
Pero murió con 27.
Grandes estrellas de la música que murieron, da la coincidencia, con 27 años. Entonces se empieza a envejecer a los 27.
Sí, constatadamente. Es decir, no es una manera de hablar, es una manera científicamente de constatar datos biológicos. Eso está ahí. Cuando la naturaleza tiene diseños genéticos que son inexorables. Inexorables quiere decir que lo que prima en todo lo que es en la naturaleza y el mandato de nuestras genes es mantenernos vivos. ¿Y mantenernos vivos para qué? Para fundamentalmente reproducirnos y poder continuar con la especie. Eso se traduce en que tenemos un programa genético que nos hace crecer, todos lo vemos, lo hemos vivido personalmente. Y crecer significa tener la energía molecular suficiente, no solo para hacerte crecer como tal, sino para reparar los daños que te produce el poder vivir en el mundo.
Claro.
¿Qué es lo que ocurre? Que ese programa cesa en su actividad alrededor de la edad de los 27 años.
Pues
la
mire,
reparación ya se hace difícil.
Acaba de entrar, tiene 27, Alejandro González.
Querido compañero viejo.
Es más, cumplo 27, mejor dicho, el miércoles.
El miércoles.
El miércoles.
Bueno, pues ya eres viejo. O sea que,
ya soy
que
viejo.
Olvídate. No, pero no lo digas riéndote, que nos ha dado objetivamente y científicamente el hecho de que se empieza a envejecer a la edad que vas a cumplir. Ya no digo qué ocurre a partir de los 27, Francisco, ¿qué ocurre?
Hombre, a partir de los 27...
30, 40...
Tú ya sabes que a partir de los 27 pues se sigue siendo joven. Y de los 30, y de los 40, y de los 50... ¿Quién le puede llamar a una persona de 40 años vieja? Pues es un eufemismo. Sí, mire usted, a partir de 27 años, usted y toda la curva biológica va descendiendo. Es un proceso ya deletéreo. La naturaleza ha entendido, de alguna manera, que usted ya ha cumplido con el diseño genético, es decir, tener hijos. Eso es contraproducente, incluso chocante decirlo ahora, cuando una chica en particular se le dice, hola, ¿qué tal? En fin, bueno, estupendo. No, yo es que planifico tener hijos. Ah, sí, sí. Bueno, y de pronto pues le dicen la edad, ¿no? Dice, yo todavía soy muy joven, yo tengo 37 años, y en fin. Y te quedas como chocante biológicamente, una edad que hasta en ginecología se habla muy claramente de una primípara añosa a esas edades.
Claro,
¿no?
Porque ¿qué edad es la mejor para la reproducción?
La mejor
en
para
el ser humano.
En el ser humano empieza, diríamos, es que hay que conjugar muchas cosas. En el ser humano es muy importante, Nieves, lo que acabas de decir, porque es evidente que entra la responsabilidad. El ser humano tiene una historia detrás biológica tremenda. Cualquier animal no hay ningún problema. Un caballito al cabo de los pocos minutos de nacer está corriendo al lado de la madre. Mientras que nosotros, sabe usted, o sabes perfectamente... que
somos los más torpes, ¿verdad?
No, crecemos con un cerebro que no es capaz de, evidentemente, mantenerse en el medio ambiente en que van a hacer. Y eso tiene una historia detrás apasionante. ¿Qué significa? Que en el proceso evolutivo nosotros hemos tenido una presión selectiva para aumentar constantemente el tamaño y el peso del cerebro. Pero hemos tenido una presión evolutiva para que la mujer, en este caso la fémina australopitecina, no cambiara el tamaño de su pelvis. Quiere decir que hemos mantenido en la especie humana y en la hembra la pelvis, el canal pélvico, el canal del parto, en las mismas aproximadamente dimensiones que hace 6 millones de años, es decir, que los chimpancés. Nacemos casi con el mismo peso del cerebro que un chimpancé, 350 a 400 gramos. La naturaleza se ha inventado el hacer crecer nuestro cerebro después del parto. ¿Qué conlleva eso? Pues conlleva, lógicamente, un ser totalmente incompetente para defenderse en la vida. ¿Qué ha llevado eso? Una revolución en cuanto a que padre y madre han tenido que conjugar toda una, digamos, conocimientos nuevos de familia, en cuanto a que podamos empujar a ese ser humano hacia la edad de la madurez. Porque nosotros sube hasta 1450 gramos el cerebro. Nacemos igual, pero inmediatamente... Eso tiene consecuencias.
O sea, nuestro cerebro pesa lo mismo al nacer. Al nacer que cuando morimos.
No.
¿Va adquiriendo peso?
No, sí. Nosotros al nacer tenemos un peso aproximado de unos 400 gramos. El chimpancé, unos 350. Pero el chimpancé llega en la edad adulta a tener unos 450. Nosotros, 1450.
O sea, crece el cerebro muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. La traducción de todo eso es que la naturaleza, insisto, por cosas que han sucedido, que no es el tema de hoy, pero que son francamente fantásticas, lo que ha ocurrido es que en el proceso evolutivo ha habido una presión hacia los cerebros más grandes, desde los australopitecos, luego los antropoides y nosotros, o primero los antropoides, los australopitecos y después los seres humanos. Y esa dimensión, insisto, ha entrado en colisión con la capacidad de sobrevivir si nuestra especie hubiese, digamos, permitido nacer a cerebros a la misma tasa con la que nacen los de los chimpancés. Porque, insisto, el chimpancé con 400 gramos, con 300 gramos aproximadamente, 350, solamente alcanza 400. Nosotros 1450. La traducción de eso es que hubiéramos tenido en nuestra especie de mujeres que tener una pelvis tres veces más grande para poder nacer niños con la proporcionalidad de, digamos, 600 gramos de peso de cerebro. Eso lo ha hecho la naturaleza o ha intentado la naturaleza
sabiamente,
arreglarlo.
¿No?
¿Sabiamente qué? ¿Qué se puede hacer manteniendo la pelvis tal cual? ¿Y para qué se podía mantener tan estrechita como la tenéis las mujeres? Pues simplemente porque era la única posibilidad de sobrevivir. Nosotros, cuando nos hemos puesto de pie hace eso unos 4 millones de años, de pie significa nuestras habilidades, que no las tiene el chimpancé, para correr. Y eso era incompatible con una pelvis así de grande.
Enorme,
no
claro.
Se puede correr con esa pelvis. Y eso ha sido toda una historia fantástica. Pero lo fantástico es que mientras el chimpancé, casi toda la conformación anatómica, fisiológica y funcional, la tiene conformada en el útero sin contactar con el mundo, nosotros, naciendo con el mismo peso, se nos hace el cerebro fuera del útero materno, es decir, en contacto con el mundo. La transformación de nuestro cerebro desde que nacemos hasta los 27 años, que sigue creciendo, es una transformación de absorber el mundo, de transformar nuestro cerebro, insisto y repitiéndolo, conformándolo acorde al mundo que tienes. Por tanto, la perspectiva
aprendizaje
nuestra...
Aprendizaje puro.
Puro, sí. Puro, porque tenemos un cerebro plástico, cambiante constantemente.
Claro. Francisco, usted sostiene que la emoción
no envejece la emoción de las personas. Y sin embargo yo pensaba que se nos iban apagando las emociones.
Y eso es correcto. Es decir, hasta ahora hemos pensado efectivamente, no solo las emociones, cualquier... Por eso el proceso de envejecimiento es un proceso deletéreo. Es decir, que descienden las funciones a lo largo del tiempo. Pues bien, se ha visto que no. Porque de alguna manera la emoción, digámoslo así, y hasta cierta edad, pues es como unas brasas que todos llevamos dentro. Es la energía que mueve el mundo. El ser humano se mueve, como exactamente cualquier otro animal, por un fuego interior. Lo interesante es que esa energía en los animales los mueve a las cosas básicas. En nosotros lo que la gente no sabe es que hasta la propia cognición, lo que significa pensar o sentir, conlleva el fuego emocional. Pero no como la gente cree que emoción es por un lado y pensamiento es por otro. No. El pensamiento es una unidad junto con la emoción. No se puede pensar si no se tiene el fuego emocional que lo alimente. No hay razón sin emoción. Y eso es una de las bases fundamentales de la conducta humana que ahora estamos descubriendo. La cuestión está en lo siguiente, en la pregunta que me ha hecho. Dice, yo creí que la emoción envejecía. Ciertamente, el fuego interior va descendiendo. Pero lo que hemos descubierto, y en los muy pocos años que llevamos de ese descubrimiento, es que quedan brasas en el ser humano que pueden ser reavivadas por la cultura y el ambiente en que vives. Es decir, puede ser con una reacción emocional viva a los 60, a los 70 y a los 80, si se pudiera conformar una cultura que alimente, protege, potencie la curiosidad del ser humano. Y eso es lo que parte quiero vender en el libro. Es decir, el cambio de toda una cultura, que es la cultura que está naciendo, Nieves. Uh-huh. La cultura que hemos vivido, o que incluso se vive, está muriéndose.
Está muriéndose. Está naciendo otra y no nos estamos enterando, a lo mejor.
Pues posiblemente no, porque claro, eso tarda siempre mucho en llegar. Uh-huh. Pero está naciendo una neurocultura, una cultura basada en el funcionamiento del cerebro. Porque no nos debemos confundir, quiero decir, la verdad es que lo que somos, que quiere decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, es la expresión del funcionamiento del cerebro. ¡Y no hay más! Es la conformación de lo que realmente conforma toda nuestra biología, lo que se expresa en el mundo. Conocer eso es lo que la nueva cultura nos quiere empujar a ver. Más allá, ya sabe usted, de pensamientos mágicos.
Claro, claro. Le pido 30 segundos, no se nos vaya y sigan ese punto que me parece tan interesante.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Hay conceptos en los que te pregunta. ¿Cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
La Liga en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, cerramos la 13ª jornada de Liga en Primera División con la retransmisión del partido Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Leo a Francisco Mora. Dice, en un futuro predecible, el ser humano
convive con robots inteligentes, robots humanoides. Estos solo podrán tener un desarrollo máximo de sus capacidades si habitan en entornos arquitectónicos uniformes, medidos, computarizados en cada detalle de la vivienda, tanto en su estructura interior y exterior, como en el control de todo parámetro físico y químico de temperatura, luz, sonido, tacto, olor, orientación, diseño que facilite la operatividad de ese robot y el bienestar de la persona con la que convive. Estamos abocados a convivir con humanoides.
Oh, absolutamente, absolutamente. Y sobre todo, y esto tiene una dimensión, es futurible, quiero decir, es algo que estamos barruntando, pero que es así, porque lo que no podemos, y creo que todos lo compartimos, es esta dimensión que ahora tenemos, en donde cuando llegada la edad de los padres, pues los padres se les retira a una casa de retiro, a una residencia.
Una residencia.
A una residencia, etcétera, ¿no? Y realmente en todo lo que es la proyección de lo que pensamos va a ser el envejecimiento, que se puede y lo podemos hablar a esos 120 años, y lo que se espera.
¿Pero llegaremos a los 120?
Todo barrunta que sí. Barrunta que sí, porque si se adoptan hábitos de vida capaces de aumentar nuestra reserva cognitiva, y ya tenemos los elementos básicos ahora para entenderlo, intente usted comer menos.
Ah, dígame, voy a tomar nota. Dígame que yo quiero llegar a los 120, por favor.
O hagamos,
a
ver, ayuno.
Comer menos.
Comer menos.
Hacer ayuno.
Sí.
¿Cada cuánto? Que yo voy a tomar nota, vamos.
Bueno, se puede hacer. Hasta ahora lo que fundamentalmente ha funcionado, y tenemos los experimentos en primates, en monos, fundamentalmente monos rhesus, es que se viven, no es tanto que vivan más solo comiendo menos, sino que fundamentalmente lo que no tienen son las enfermedades claves que padecemos los seres humanos con lo que comemos. Nosotros comemos más de lo que realmente necesita nuestro cuerpo. Uh-huh. Recuerdo a Cicerón, fíjate en los tiempos de Roma, que ya decía, hay que comer, llegada a cierta edad, solo lo suficiente para mantener las constantes vitales, más allá del placer que te lleva a las enfermedades comiendo más.
O sea, no dejarse llevar por el placer de la comida. Hay que controlar.
Bueno, ahí llegaría yo a discutir, Nieves, contigo.
A ver, ¿por qué?
Porque creo que el placer no hay que perderlo. Si pierdes la recompensa, que significa efectivamente las vías del placer en el cerebro, hemos perdido un, digamos, gancho con la vida. El placer es aquello que te engancha sin que tú seas consciente de ello y te lleva. Y ese llevarte es mantenerte vivo, al fin y a la postre. Pero la cuestión es que si comes menos, comes poco, hay mecanismos en el cerebro que de alguna manera hacen que aumenten los factores de crecimiento nervioso, que de alguna manera, a su vez, mantienen el funcionamiento fisiológico y sano del cerebro. Aumentan vasos sanguíneos en nuestro cerebro que lo oxigenan. Aumentan lo que es otros muchos. En fin, sería muy largo contar los factores que efectivamente en el cerebro promocionan. No solo lo que he dicho, sino el aumento, que Cajal no lo sabía, de las neuronas en el cerebro. Las neuronas son células postmitóticas que no se reproducen. Pues bien, en algunas áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria, hay neuronas nuevas, entre 20 y 50.000 todos los días, que nacen y mueren, son de ciclo, pero que nacen más y se mantienen más en vida en situaciones como, por ejemplo, el comer menos. Añadido a eso, el hacer ejercicio físico aeróbico constante. Nuestros genes no están programados para estar sentados.
Anda, pues estamos todo el día sentados.
Justamente lo opuesto a lo que estamos hablando en función a lo que nos ha descubierto la ciencia. Estamos en nuestros genes muy cercanos al genoma del chimpancé, que lo sabe usted, está corriendo constantemente y saltando, no corriendo, pero sí saltando. La verdad es ejercicio físico aeróbico. Cuando digo ejercicio físico aeróbico, quiero decir no correr la maratón en 2 horas y 10 minutos. Estamos hablando de un ejercicio que diríamos definido como corre y consume oxígeno a medida que lo necesites. Nunca te quedes en débito de oxígeno. Y eso el cuerpo se va adaptando y lo vas aumentando. Y es hasta el punto de no estar fatigado mientras corres. Eso es revolucionario en lo que estamos viendo. El tercer factor fundamental es lo que llamamos enriquecimiento ambiental. Relaciones sociales intensas, humanas. Eso es una fuente poderosa de esos factores de crecimiento en el cerebro. Y esos tres factores, lo que es comer menos, que fundamentalmente refiere a calorías, número de calorías, el hacer ese ejercicio físico aeróbico, que significa andar o correr al paso en que tú no tengas fatiga, jadeo,
sí.
Y el tercero, pues, es las relaciones sociales. Eso,
si nos falta uno de los tres,
no pasa absolutamente nada. Cada uno tiene su efecto. Pero a su vez, convergentemente en el cerebro, tienen la entrada en las mismas neuronas y las potencian. Y a su vez, lo que fundamentalmente hace eso es aumentar lo que llamamos las sinapsis, las conexiones entre las neuronas, que significa lo que da funcionalidad a todo lo que son funciones específicas, sean cognitivas, emocionales, motoras o sensoriales. Uh-huh. Es decir, te potencia enormemente el cerebro. Y lo mantiene y lo arrastra año tras año tras año si lo sigues practicando. Eso sería muy largo contarte la historia biológica.
¡Oh, cómo me está gustando, de verdad!
Los gusanitos. Yo, pero es una realidad.
¿Cómo? ¿Qué es esto de los gusanitos? ¿Es muy largo? Oh, usted me dice quedo yo. ¿Y qué sería esto del gusanito?
Es que la naturaleza ha inventado el que si hay una época en que hay falta de alimentos o falta de agua, hay un programa que hace que cese la actividad prácticamente normal que tiene el gusanito. Y esa cesación la hace a un nivel en que resetea el reloj, lo deja paradito y se pone otra vez en marcha cuando ha pasado eso y puede comer y beber. Eso pasa en todos los mamíferos, que es lo extraordinario. Nosotros somos mamíferos. De manera que si comemos menos, tenemos ese ejercicio físico. ¿Qué ejercicio físico qué ha sido? Pues tenemos los códigos genéticos que tenemos por el proceso evolutivo. ¿Y eso qué significa? Pues que nos hemos construido corriendo, demonio. Si hemos nacido en el África y hemos venido hasta aquí corriendo fundamentalmente, andando y todo esto, con eso se ha construido el cerebro, de pronto ha ocurrido que, no sabemos por qué azarosamente, ha aumentado el cerebro tan grande que hemos con la conciencia dicho, ¿y para qué cansarnos y correr, demonio? Con los sentaditos y gustosos que estamos.
Pues
pero
mal.
Eso va mal. Va en contradicción con tu programa genético. Y esa dimensión es la que te digo que, buscándola, converge, crea una reserva cognitiva muy grande, que hace algo muy interesante. Esa reserva, por estos mecanismos, lo que hace es aumentar las conexiones de las neuronas. En el envejecimiento, el proceso, a medida que aumenta la edad, la incidencia de demencias, y sobre todo el Alzheimer, incide dramáticamente. Y en España, que vivimos casi, somos de los más longevos como población, la esperanza de vida es muy larga, la incidencia es muy alta a medida que vive. Y es más. Y con eso, lo que hace la reserva cognitiva es lo siguiente. Quien habla varios idiomas, quien hace ejercicio físico, que tiene una actividad cognitiva alta, tiene relaciones sociales intensas, come poco y hace ejercicio físico aeróbico, tal cual, tiene una cantidad de esas conexiones que el proceso de demencia lo que hace es que destruye conexiones. Si tú tienes más conexiones por tu estilo de vida que la población normal, te alcanza la demencia mucho más tarde, si es que te tiene que alcanzar, que la persona que come normal, que no hace ejercicio y es sedentaria, un largo etcétera. Por tanto, es una especie de seguro contra la demencia el aplicar hábitos y estilos de vida que la genética actual y lo que es el medio ambiente, el estudio nos está demostrando del valor que tienen.
¿Qué tal si se viene usted a mi casa, Francisco Mora? Ay, de verdad. Ser viejo no es estar muerto. Alianza Editorial. Lo veo fundamental. Fundamental, hay que leerlo. La emoción como sentido a una larga vida humana. Si no se viene a mi casa, que intuyo que no, porque tiene la suya, ¿qué tal si viene otro día? ¿Qué tal si viene otro día?
Hablamos de la inmortalidad. Se me consta que lo tenías en la cabeza.
Ya me quedo con los 120 años. Haciendo estas cosas, podremos llegar muy lejos.
Es que hay algo. ¿Tienes los 2 minutos para decirlo?
Para usted.
Te quedarías de piedra si es que no lo sabes. Que existe ese marco de que marca la biología, predicho en la Biblia, en el Génesis capítulo 6, versículo 3, me parece, que dicen que dijo Dios, y no soy creyente, que dicen que dijo Dios, y el hombre que está hecho de carne, mi espíritu lo abandonará. No vivirá para siempre, vivirá 120 años. Y es eso lo que realmente está viendo
la ciencia
y recientes publicaciones en alrededor de 120, 130 años. Y debiéramos, en esa invitación que me ofertas, hablar de la mujer que ha batido ese récord con 122 años, 5 meses y 14 días.
Caray.
Y te diré por qué podría haber vivido más si hubiesen sido las vicisitudes que la rodearon diferentes.
¿El lunes que viene? ¿Hace o no hace?
No lo sé. Porque tengo
bueno,
que
miramos la agenda bien, y volvemos a quedar. Francisco, ha sido un placer. Francisco Mora, atención a este nombre. Ser viejo no es estar muerto. Alianza Editorial. Gracias, Francisco. Ha sido un auténtico placer. Son ya las 7:43. Esta recomendación y, caray, que tenemos que contarles muchas cosas.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Después de este paréntesis donde nos hemos mirado hacia adentro, nosotros ahora tenemos que hacer un recordatorio de las noticias que hoy son noticia a nivel nacional y luego iremos a las de Madrid, a las de nuestra comunidad. Alejandro González, repasemos los periódicos digitales. ¿Qué será mañana portada? Ya está siendo portada hoy en los digitales.
Sí, porque la prensa nacional, El País, por ejemplo, abre con los exconsellers pedirán declarar ante el Supremo para acatar el artículo 155. Los políticos argumentarán que no existe riesgo de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva para poder salir de prisión. El Mundo. Rovira era quien daba instrucciones al organizador del 1O, según la Guardia Civil. Se involucró hasta el punto de pedir un listado de colegios religiosos y valorar su adscripción a la causa. El ABC y La Razón también abren con Rovira, pero aparte el ABC señala prisiones expediente a Jordi Sánchez por camuflar cartas en Soto del Real. Los textos estaban ocultos en paquetes con ropa para lavar que se enviaba a sus familiares. La Razón, Puigdemont sobre los atentados de Barcelona. No sabemos si la deslealtad del CNI impidió evitar muertos. Asegura que la relación del CNI con el imán abre muchas preguntas y crea muchas desconfianzas en el sistema de seguridad español. Vamos ahora con la prensa de Madrid.
Muy bien, adelante.
Madriddiario.es. Acuerdo para repartir 150 familias de la Cañada por toda la comunidad. Un total de 150 familias del sector 6 de la Cañada Real serán realojadas por diferentes zonas de Madrid después de que el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad hayan llegado a un acuerdo de colaboración. La inversión es de 18 millones pagado a medias por ambas administraciones y el proceso se tendrá que hacer en un máximo de 2 años. MadridActual.es. Julio Rodríguez, candidato a dirigir Podemos en Madrid para asegurar la continuidad de Carmena. El candidato de Íñigo Errejón y de Pablo Iglesias para liderar Podemos en Madrid, el exGEMAD Julio Rodríguez pide el voto a los inscritos para garantizar otro mandato de la alcaldesa Manuela Carmena. MadridPress.com. Muy grave un trabajador tras caer desde 6 metros de altura. El trabajador de 42 años se encuentra en estado muy grave tras precipitarse desde una altura de 6 metros cuando se encontraba en el tejado de una nave industrial en la calle Valencia, en Numanes. 20 minutos por último, arranca esta noche la ampliación del espacio peatonal en Gran Vía con la colocación de barreras cortes de tráfico en la calle Gran Vía. La instalación de barreras de seguridad peatonal en Gran Vía comenzará esta misma noche en turnos de 23 a 7 horas y durará 4 noches.
Estupendo, ya tenemos un poco el mapa de cómo va la actualidad. Gracias a Alejandro, enseguida volvemos con la agenda. Antes saludo a Miguel Ángel Almodóvar. Don Miguel Ángel,
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Nieves y audiencia, pues bien.
Oye, Miguel Ángel.
Está refrescando.
Está refrescando y yo quería acabar el programa.
No quiere decir que llegue ni una gota, pero bueno.
No, no, ha dicho.
Algo es algo.
Ha dicho Ainhoa que mañana, sí. Que esperemos a mañana.
Yo,
así
no,
que
no,
no seas descreído, no seas descreído. Miguel Ángel, quédate un segundo ahí en preescucha.
Por supuesto.
Porque queremos saludar a Ana Reguero, es gerente de la Agencia de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué queremos hablar con ella? Este fin de semana, el suelo de una discoteca, de la discoteca Butterfly, en Adeje, en Tenerife, se desplomó, causando 40 heridos, de los que 9 siguen hospitalizados. El accidente ocurrió a las 2:30 de la madrugada del sábado al domingo. El suelo cedió en una superficie de unos 4 metros cuadrados. Después de derrumbarse, los clientes de la discoteca cayeron a plomo hacia el sótano desde una altura de un piso aproximadamente. Yo quería que Ana Reguero, como les digo, gerente de la Agencia de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, nos diga si esto podría pasar en alguna discoteca de Madrid. Ana Reguero, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, queremos que usted nos tranquilice, sobre todo las personas que nos ayuda, que nos están escuchando, díganos.
Sí, es realmente este tipo de accidentes produce un impacto muy grande, bueno, para todo el mundo, pero realmente en España y en concreto en la Comunidad de Madrid también tenemos unos requisitos muy exigentes para que pudieran funcionar este tipo de actividades, tanto para la construcción como para luego las medidas de seguridad que tiene que tener la propia instalación en funcionamiento. Este accidente, bueno, yo la verdad es que habrá que valorar cuáles fueron las causas, porque porque en ese sentido, al ser un desplome, que es un tema relacionado con la construcción...
Sí, un fallo del forjado, dicen.
Puede haber si es un edificio antiguo, también nosotros en Madrid, bueno, y en los municipios hay una revisión periódica, lo conocen los ciudadanos, para que los edificios antiguos pues pasen unas ITES, que se llaman ITES, para comprobar el estado estructural y otros posibles daños que puedan tener las edificaciones. Por eso digo, cuando ocurre un accidente de este tipo, pues concurren muchas circunstancias que en este caso habrá que investigar para que desde luego pues no vuelva a ocurrir y si hubo algún error o algún fallo, pues se puedan tomar medidas para evitarlo, que es en lo que trabajamos muchas personas. Yo también quería, bueno, tranquilizar y decirle
claro.
A los ciudadanos que trabajamos, muchas personas estamos trabajando en el control tanto de las licencias para la edificación como en la implantación de actividades desde la Administración del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma y en todos los ayuntamientos. Es una labor también muy importante y, bueno, que estamos trabajando intensamente en ello. O sea que, desde luego, que ocurra un accidente de este tipo, que es una desgracia enorme, pues nos preocupa y esperemos y creemos,
claro.
¿No? Desde luego que es muy difícil que esto pueda ocurrir.
Ana, por su experiencia, que lleva muchos años, además, sobre todo intentando el ver el asunto de licencias, sé que además usted ha sido gerente de urbanismo en algunas localidades, además ha tenido el control de calidad, de equipamientos urbanos. Yo quería saber, hemos aprendido mucho en Madrid con Alcalá 20 y con el Madrid Arena. Con Alcalá 20, que las salidas de emergencia tienen que estar libres, ¿verdad, Ana?
Sí, bueno, los requisitos realmente de seguridad desde Alcalá 20, pues hubo un cambio pues muy importante en la normativa y en las exigencias y también en la inspección, que desde el Madrid Arena también hemos incrementado mucho la inspección de todas las actividades para comprobar que se cumplen los aforos. Nosotros tenemos dos objetivos prioritarios, que es el cumplimiento del aforo y el cumplimiento de los horarios, porque también molesta mucho a los vecinos. Y la Policía Municipal hace un seguimiento de este tipo de actividades y tenemos una prioridad y llevamos pues ya bastantes años estableciendo un régimen sancionador importante a todos los la superación del aforo en este tipo de locales, porque creemos que eso provoca peligros de todo tipo, y el control que se efectúa tanto en la licencia, las medidas de seguridad que son muy exigentes, como luego en la disciplina y en estos sancionadores que hacemos en las inspecciones periódicas de aforo, pues son muy importantes. Sí.
Desde luego. Ana Reguero, es un placer hablar con usted. A mí me ha tranquilizado mucho, a la gerente de la Agencia de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por atendernos a raíz de este fin de semana y ese suelo que se desplomó en una discoteca de ADG en Tenerife. Un saludo y hasta siempre,
saludo,
Ana.
Nieves, un abrazo.
Hasta pronto a usted. Nos quedan 7 minutos que vamos a aprovechar con Miguel Ángel Almodóvar, que estos días hemos leído que la firma Danone va a recibir un 22% el azúcar añadido de sus productos lácteos fermentados de consumo diario. Explícanoslo, porque sé que tú con el azúcar tienes tu pelea particular y tu libro también. Cuéntanos.
Bueno, mi pelea particular la tiene la Organización Mundial de la Salud y la tienen los gobiernos, porque es un asunto muy serio. El azúcar nos está envenenando, sobre todo porque lo tomamos en torrentes. Pensamos siempre en el azúcar, del azucarillo o del terrón o del azucarero, pero el azúcar está en todo, absolutamente en todo. Y estamos tomando ahora mismo, España está en 90 y tantos gramos persona día, lo cual disparata con los 25 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya hay un movimiento y ya hay una toma de conciencia en la que los fabricantes pues empiezan a tomar medidas. Primero fue Coca-Cola, ahora es Danone, todo eso está lógicamente bienvenido, pero hay que decir que las medidas que pueden tomar las autoridades pues tienen una eficacia limitada. Las medidas impositivas que ya recomendó la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, decían que al menos se había que grabar con un 20% las bebidas azucaradas y los productos azucarados. Esto han empezado a hacerlo algunos países, concretamente en España. Montoro nos dijo que lo haría en noviembre pasado, hace un año, los presupuestos generales del Estado. No ha salido, y sí salió Cataluña con un canon del 10%. Esto la verdad es que no tiene ningún efecto, para que si hay algún fumador entre la audiencia lo entienda, si el Marlboro cuesta 5 y te lo ponen a 5,10, pues todo el mundo sigue fumando Marlboro. Si te lo ponen a 9, empezaremos a considerarlo. Pero en cualquier caso, lo importante es lo que se puede hacer a escala individual, a escala personal. Entre otras cosas, mirar las etiquetas. Es fundamental que leamos las etiquetas y que sepamos, luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero que sepamos cuál es la cantidad de azúcar que nos meten en cada producto. Imagínate.
A ver.
Si hablamos, por ejemplo, voy a hablar en azucarillos, que es una forma de entenderlo, un azucarillo de azúcar, vaya, va a la redundancia, tiene 4 gramos. Un vaso de Colacao lleva añadidos 6 terrones y la mitad, 3, en su fórmula infantil, mi primer Colacao. Esto es una barbaridad. Un yogur de frutas Danone, 0% de materia grasa, contiene 4 terrones de azúcar, una porción de 50 gramos de cereales infantiles para el desayuno de Kellogg's, de la conocida firma, 4,6 terrones. Un bote de Aquarius aloja en su seno 6,5 terrones.
Vaya.
Uno de Fanta, 7. 250 miligramos de la salsa César de Floret, 6 terrones. En fin, podría seguir con todo esto, por no citar Coca-Cola, donde hay 13, 25 terrones. Ellos siempre se defienden, lógicamente, diciendo que existe la fórmula light y la fórmula cero. Pero también hay que reducir el azúcar de los clásicos.
Yo todo creo esto, que el azúcar, como has escrito un libro dedicado a a este producto, ¿qué te parece si mañana aquí desde el estudio hablamos de los pros y los contras de consumir azúcar? ¿Te parece?
Bueno,
tirando del libro de Miguel Ángel Almodóvar.
Pero anticipándote que pros ninguno.
Ya, ya.
Ninguno.
Nada.
Ninguno. Podríamos vivir hasta el final de nuestros días sin consumir azúcar.
Oye, pues de esto... Pero, en fin, de esto hablamos, porque me parece que después de lo que nos has dicho, has soltado la bomba y ahora necesitamos que nos digas el porqué de todo esto que nos has contado.
¿Eh? Y te digo, hablaremos de cáncer, porque si se están manteniendo las tasas anuales de cáncer, que se están manteniendo después de 10 años de progresos excepcionales en la oncología, es por culpa del azúcar.
Caray. Señoras, señores, esto merece que le dediquemos mucho más tiempo, así que Miguel Ángel, convocado mañana. Ahora vamos a decirles qué pueden hacer en las próximas horas. Alex, muy rápido, sí, una cosita.
Pues entonces mañana vamos a las 7:30 de la tarde a ver cine nicaragüense en la Sala Iberia de la Casa de América. Proyectan la película Las mujeres del Huanqui, de la directora Rosana Lacayo. Estas mujeres son unas indígenas que habitan en la ribera del río Huanqui, al norte de Nicaragua, y que a lo largo de los años han sufrido violencia y marginación por ser indígenas. El film narra la lucha a través de la unión por no perder su espacio en una sociedad hostil y machista. Es una actividad gratuita y las entradas se recogen una hora antes. Otra más, exposición. Últimos días para ir a ver la exposición Historia de la Aviación Civil en España, que estará hasta el próximo domingo, día 3 de diciembre, en el Centro Cultural Conde Duque. Vamos a poder ver desde las primeras manifestaciones sobre el sueño de volar, encontradas en el Antiguo Egipto, hasta las últimas tendencias en ingeniería aeronáutica y aviación civil. Habrá fotografías, vídeos, objetos históricos y juegos interactivos aportados por la Agencia EFE, y también la complementan objetos aportados por la aerolínea Iberia. Es gratuita.
Nos quedamos, es gratuito,
sí,
y merece la pena verla antes de que cese. Y nosotros que llegamos hasta el final y...
Bueno, pero mañana volvemos a las 4.
¡Oh, qué pena! Pues dejamos ya a David Moreno. Gracias, Carlos, venga, Alejandro, a todos ustedes. Hasta mañana. Chao, adiós. Será otro día a las 4 de la tarde. Les esperamos a todos.